Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Muy buenas noches, esperemos, Edu, ¿verdad? Que estés todos bien, que hayas recuperado la luz. Aquí en la sede de A3 Media, en los estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, la hemos recuperado hace apenas 40 minutos. Pero la radio, vuestra radio, Onda Cero, ha sonado todo el día y ha sido seguro para muchos de vosotros, durante muchas horas, la única vía de comunicación con el mundo en este día tan atípico de apagón total desde las 12 y media de la mañana. Sin luz, solo la radio conseguía llegar a todos los rincones de esta España apagada durante tantas horas de un día caótico. La radio ya ha sido más que nunca compañía e información. Y un poco de las dos cosas con la vertiente deportiva, Edu, vamos a intentar hacer nosotros aquí en Radio Estadio Noche.
Sí, son las 11 y 36, hora menos en Canarias. Por encima del deporte somos un programa de radio y además de las loas a la radio, vamos a intentar acercarnos también a todos los puntos que han tenido interés en todo lo que ha tenido que ver con el gran apagón, relacionado también con el mundo del deporte, porque ha habido eventos suspendidos y hay pendientes partidos de celebración en los próximos días. Lo ha contado desde las 7 de la tarde la brújula que dirige Rafa Latorre. Se ha restablecido prácticamente el 50% del suministro y se habla de una noche larga. Todavía será una noche larga en muchos puntos de España. Poco a poco se va recuperando la normalidad. Rafa Latorre, director de La Brújula, muy buenas.
¿Qué tal, Edu Pidal?
Desde las 7 de la tarde hasta ahora las 11 y 37 ha habido escenarios diferentes. Hemos escuchado al presidente del gobierno en dos ocasiones, ha habido comunicados de Red Eléctrica. Un resumen de la situación en toda España, que es distinta en los distintos puntos de la península, ¿cuál sería?
Pues mira, es verdad, ha sido una realidad bastante cambiante, desde luego, desde las 2 y 33 en que se producía el fallo súbito, pero algo ha permanecido, que es la absoluta incertidumbre y el no saber exactamente cuál es la causa, qué es lo que ha producido este fallo. Eso, la verdad es que provoca una enorme inseguridad, porque a nosotros nos gustaría decir que podemos asegurar que esto no se va a volver a repetir, pero la verdad es que el presidente del gobierno, y esta es la conclusión, yo creo, de su comparecencia ante los españoles, no puede asegurar que esto no pueda volver a ocurrir, sencillamente porque no saben exactamente cuál es la causa. Se ha vivido, bueno, historias, odiseas. Yo creo que lo más preocupante es toda esa gente que quedó atrapada, ¿no? En los trenes, en los ascensores, aquellos que dependían de un aparato eléctrico para sobrevivir tan tremendo como eso, ¿no? Gente que a primera hora lo primero que nos acordamos todos es de los respiradores, porque es verdad, son gente que vive conectada a la red eléctrica y cuya vida depende de ello, ¿no? Todas esas certezas que creíamos inamovibles, pues de repente se derrumbaron y nada funcionó. En las ciudades, yo creo que, oye, también hay que destacar una cierta conciencia cívica, ¿eh?, que se despierta en estos momentos. Los peores aprovechan para hacer lo peor. Hemos informado de una serie de estafas que se están produciendo, de gente que va a las casas, que se ofrece a restablecer el suministro y que luego lo que hace es timar a los moradores de esas casas, ¿no? Pero la mayoría de la población, yo creo que se comportó de una manera excepcional, incluso en aquellos lugares donde la conducción es más loca y donde no se suele cumplir ninguna de las normas de seguridad, pues resulta que como todas las normas desaparecen y no hay semáforos, la gente cede el paso, la cosa marcha, y aunque todo se viva con un enorme colapso, sin embargo, oye, la ciudad más o menos funciona y más o menos sale adelante. Quedan 11 trenes a los cuyos ocupantes hay que rescatar. Esto es lo más urgente de todo, porque ya se han cumplido 11 horas de pura angustia, también para sus familiares, y pues hay comunidades que ya tienen el suministro al 90% y otras que están en el 20%.
En A3 Media nos ha vuelto la luz hace unos pocos minutos. Estaba Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de economía de Onda Cero y compañero para todo en La Brújula, informando también durante toda la tarde de las distintas novedades que se iban sucediendo. Repsol alertó hace 5 días de un gran fallo de suministro que paró una refinería. ¿Habíamos tenido avisos desconocidos para la población española estos días? Ignacio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, Repsol lo que hizo fue avisar. Esto es una publicación, así abre El Mundo, con Repsol avisó hace 5 días precisamente de fallos en el suministro energético, en el suministro eléctrico. Tuvo problemas en una refinería, precisamente en la refinería de Cartagena. Hay que indicar que aquí lo más importante es que por primera vez en la historia, que yo sepa, han desaparecido el 60% de la generación eléctrica de un país como España desarrollado en 5 segundos. Es cierto que cuando hablas de electricidad, 5 segundos casi es una eternidad, porque se habla de milisegundos, pero que te desaparezca el 60% de la generación eléctrica a las 12:33, 15 gigavatios, para que nos hagamos una idea, 15 gigavatios es más del doble de lo que producen los 7 reactores nucleares. O sea, es una barbaridad. Y claro, eso el gobierno, el presidente del gobierno, no ha explicado cómo es posible que de repente se desconecten 15 gigavatios de la red. Es claro, eso lleva al colapso, que es lo que llaman técnicamente entrar en cero, caer a cero. Estabas en 25.400 megavatios de producción y de consumo y de repente te desaparecen 15 gigavatios. Conclusión, el sistema colapsa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha colapsado. Pero te llama también la atención que el gobierno hable de interconexiones con Francia y México, cuando tenemos problemas de interconexiones, porque faltan interconexiones, ahí el problema no es nuestro solo, también es de Francia. Habla de ciclos combinados. Bien, el ciclo combinado en realidad son centrales eléctricas producidas por gas. ¿Vale? Y en el gas, en el mercado del gas, pues ya sabemos lo que ha ocurrido, ha habido problemas. Y habla de centrales hidroeléctricas. Esta vez hemos tenido suerte con las centrales hidroeléctricas, porque llovió y teníamos agua en los pantanos. Imaginaos esto hace 3 años con la sequía, pues ni eso hubiéramos tenido. Y las nucleares, en todo el discurso, lo comentábamos en la brújula, en todo el discurso del presidente no ha aparecido la palabra nuclear. Ni en la primera intervención ni en la segunda. Y las centrales nucleares estaban desconectadas por temas de seguridad. Cuando hay un problema eléctrico, desconectan para no sentirse contagiadas y para tener la seguridad eléctrica de que pueden refrigerar el reactor, ¿no?
La gente ha ido escuchando la radio en el coche, en los atascos que hemos ido contando, sobre todo en el acceso a las grandes ciudades. Hemos recuperado el viejo transistor a pilas para estar informados durante toda la tarde. Se recupera internet, se recupera la red eléctrica. La gente ya puede escuchar e informarse con más facilidad a esta hora de la noche. Y algunas de las preguntas que se hacen son de servicio. Mañana podré coger un tren, mañana puedo llevar a mi niño al colegio, mañana habrá actividad normal en el trabajo de cada uno, ha dicho el presidente del gobierno, a quien su empleador le haya dicho que se quede en casa, que se quede en casa. ¿No, Rafa?
Sí, sí, no, y aquel que no pueda acceder a su puesto de trabajo es una causa justificadísima, ¿eh? Por la que a nadie pueden represaliar. O sea, es sencillo, es una causa de fuerza mayor, ¿no? En cuanto a lo de los niños, es que depende de la comunidad. La mayoría, yo creo, han optado por una fórmula que es interesante, que es si al menos, si no van a dar clases de forma normal.
Colegios abiertos,
al menos colegios abiertos. Porque es verdad que los colegios hoy fueron un aliado, ¿eh?, imprescindible de los padres, que esto les pilló en el trabajo y que estaban con la tranquilidad de saber que hay una comunidad educativa que cuida de sus hijos y que estaban perfectamente atendidos, ¿no? Eso también se producirá mañana. Es que ahora, de repente, los viejos problemas que hemos retrasado, ¿no?, y viejos digo del mediodía de hoy, porque parece que ha pasado una eternidad, ahora se presentan ante nosotros, ¿no? Es decir, cuando ocurre una catástrofe de semejantes dimensiones, lo que ocurre es que la acumulación de problemas impide gestionarlos todos. Bien, ahora toca la gestión de todos esos problemas. Por ejemplo, en las zonas altas de Barcelona, hasta ahora no había agua, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo. Ahora, todos esos problemas tienen que hallar una solución, y yo creo que el caso de los colegios, pues bueno, al menos aporta una solución para muchos padres que mañana lo hubieran a tener complicado, ¿eh?
Yo creo que una de las cosas que hemos pensado hoy es que tremendamente frágiles y dependientes de todos somos, ¿no? Bueno. Ha habido un momento que he entrado a un baño donde no funcionaba el agua porque el agua sale con sensor.
Sí.
Y el sensor no funcionaba.
Exacto. No. Es que cada día estamos en una sociedad más electrificada. Es decir, la electricidad se ha introducido en nuestras casas, en nuestras fábricas, en nuestras empresas, en las oficinas, en las calles. Nosotros recorremos las calles mirando las luces de los semáforos. Mm. ¿Eh? O sea, nosotros vivimos en una sociedad que en los últimos 200 años, desde que empezó los años 30, 40 del siglo XIX, la electricidad, pues el desarrollo ha sido brutal. Pero en las últimas décadas esto se ha acelerado aún más por precisamente por los problemas del cambio climático, de la contaminación, del sistema de la contaminación y polución de los combustibles fósiles, pues al final, bueno, pues ¿qué es más limpio? Todo lo que tiene que ver con la producción eléctrica y, a ser posible, de energía renovable. Esto no quiero decir, yo soy favorable a la energía renovable, pero evidentemente todas estas cosas hay que pensar claramente en que el desarrollo de la electrificación de la sociedad, tanto de la sociedad del día a día como de la producción, es decir, de la económica, tiene que ir unido a unas inversiones muy potentes en lo que tiene que ver la red que sustenta precisamente la malla, la red que impide que nos caigamos del trapecio energético. Hoy nos hemos caído del trapecio.
Es que no es por ponernos apocalípticos, pero es verdad que determinadas decisiones políticas pospusieron o relegaron a la seguridad como un motivo primordial, ¿no?, a la hora de hacer una red estratégica. Y yo creo que hoy esto se ha revelado con toda su crudeza. Luego, respecto a lo que decía Rocío, claro, ahí se produce una paradoja, que es que cuanto mejor dotada está una ciudad, resulta que más vulnerable es a una situación como estas. Es decir, ¿qué ciudades han sufrido de verdad? Las metrópolis. En las ciudades pequeñas, en las aldeas, en los pueblos, en el fondo, como hay una cierta conciencia de que todo esto puede ocurrir o de que no todo está garantizado, ¿no? Todo el mundo tiene sus velas y tiene, bueno, pues, digamos, esa o la leña, o el hornillo, eso de lo que ya se ha prescindido en las grandes ciudades, porque consideramos que nada de esto va a ocurrir jamás, ¿no?
Se sobrevive mejor en, está colectada, todo. Se sobrevive mejor en una pequeña localidad siempre que, pues sí, que en una gran ciudad. El kit de supervivencia.
Oye,
el kit de
emergencias. Mira, yo reconozco que, a diferencia de Rafa, que Rafa se lo tomó en serio.
Yo totalmente.
Y rápidamente hizo su kit. Yo, la verdad es que, bueno, pues tengo que reconocerlo. Ya era muy reticente. Incluso hice bromas. Y ahora, la verdad es que me arrepiento. Ahora, porque, claro, el kit es más que necesario. Sobre todo la parte de la radio.
A partir de ahora se venderán muchos, ha habido muchas colas también en los servicios y autoservicios de esta mañana en el centro de la ciudad.
Un frontal, a veces las cosas del deporte te sirven, ¿no? Un frontal para carreras nocturnas de pilas, así que lo tenía ahí por si acaso por la noche no había luz.
Pues Ignacio Rodríguez Burgos, gracias por estar toda la noche.
A vosotros,
mañana
siempre
te escucharemos a primera hora con Alsina. Rafa Latorre, director de La Brújula, muchas gracias.
Buenas noches.
Vamos a acercar a las 11:48 de la noche al mundo del deporte este gran apagón que hemos vivido en toda España, en toda la península, porque se han detenido actividades. La más importante aquí en Madrid, en la capital, en la zona de Usera, al sur de la ciudad, el Mutua Madrid Open, el Master 1000 de nuestro país, que comenzaba hoy su segunda semana de competición. Hasta ahora está reunida la dirección para tomar decisiones y comunicar qué sucederá mañana con los horarios previstos, con las entradas ya vendidas y con los aficionados que tengan que desplazarse, así como están en contacto también con los jugadores que tienen previstos mañana partidos durante todo el día en el recinto de la Caja Mágica. Aitor Gómez, nuestro compañero, está trabajando estos días en el recinto de la Caja Mágica con el Mutua Madrid Open. Aitor, buenas noches.
Hola Edu, hola Rocío, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas. Hoy había previstas unas 15-20.000 personas, me decían desde la dirección del Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica. ¿La evacuación ha sido sencilla?
Pues sí, te diría que sí, que sorprendentemente ha sido muy sencilla. Y llevo todo el día enganchado a la radio, creo, como todo el mundo. Y Rafa ha destacado muchas veces que somos un país muy cívico. Y yo creo que lo que ha pasado hoy en la Caja Mágica también cabe destacar. Es verdad que ahí había estaríamos pues como unas 15-20.000 personas disfrutando ya del tenis, porque se estaban jugando los primeros partidos de la mañana cuando nos ha sorprendido a todos el apagón. Había mucha incredulidad porque ya dejaron pronto de funcionar los teléfonos, la gente estaba allí pero deambulaba de un lado a otro sin saber muy bien qué es lo que pasaba, se preguntaban si iba a volver el tenis o no, les intentábamos explicar que no se podía jugar porque no había marcadores, porque no había tecnología para seguir los partidos, para que se pudieran desarrollar con normalidad. Aún así seguía la gente disfrutando de todo lo que da de sí la Caja Mágica y esperando a ver si se resolvía, incluso la organización. Claro, con tantísima gente que tampoco tenía muy claro si podía marcharse o si tenía que quedarse allí, la organización incluso ha puesto a entrenar, por ejemplo, a Arina Sabalenka, una de las mejores tenistas del mundo, en la pista central, para que la gente tuviera cierto entretenimiento. Uh-huh. Pero ya cuando la cosa se alargaba, a eso de las 4:30 de la tarde, la organización ha dicho por megafonía que había que desalojar la Caja Mágica y que hoy se acababa el tenis. Y sorprendentemente, de verdad, es verdad que ha sido muy lento y muy tranquilo, pero la caja mágica se ha evacuado de forma muy tranquila. No hemos visto situaciones ni de tensión, ni gente malhumorada. Sí que preguntaban mucho qué pasaba ya con las entradas, cómo me van a devolver esto y cómo no. Es verdad que luego ha habido problemas porque es una situación, la Caja Mágica, para quien no conozca Madrid, está en una muy buena situación conectada con carreteras, pero son
no tan buena por transporte público.
Exacto, pero para salir se hacen pequeños embudos para llegar a las arterias principales, a la M30, que estaba cortada en ese caso, o a la M40. Entonces ha habido gente que para salir del parking con sus propios coches pues ha tenido que esperar varias horas. A partir de ahí todo se ha producido de una forma muy tranquila y muy, muy escalonada. Es verdad que nos hemos encontrado con historias que espero que hayan terminado bien, aunque desconozco cómo hayan terminado. Gente, pues recuerdo un señor de 85 años al que su hijo y su nuera le habían regalado unas entradas para ver el tenis y venían desde Alicante y tenían el tren a las 8 de la tarde para volver. No sabían qué hacer, no sabían cómo llegar al centro de Madrid, no sabían dónde buscar un hotel. He visto a un chico en silla de ruedas que vivía en Rivas y tampoco tenía medio para volver a su casa porque era imposible que un taxi llegara hasta allí a buscarle. En fin, ha habido situaciones preocupantes que, insisto, espero que se hayan resuelto bien, pero para ver 15.000 personas en un recinto como la Caja Mágica y habiendo pasado lo que ha pasado, la cosa ha ido bastante, bastante tranquila. Y
bueno, es que a esa hora, realmente, claro, todavía no sabíamos muy bien el alcance que iba a tener, ¿no? Porque el anuncio, he visto el anuncio en el partido de Dimitrov, que estaba justo la hora, era la 1:45, cuando anunciaban por megafonía que el partido se suspendía, cuando además faltaba muy poquito para que ganara Dimitrov, pero ha sido hasta a las 4:30 de la tarde, cuando no se ha anunciado la suspensión de la jornada completa. A Coco Gauff sí le ha dado tiempo a terminar su partido y se le ha cortado el micro, claro, ya tenía, se quedaba con una cara de sorpresa, pero claro, ¿quién nos iba a decir que fíjate lo que ha durado, ¿no? Y ya decía, bueno, pues no he podido ducharme, pero fíjate lo que, cómo ha ido después el día a todos los niveles.
Y para mañana, Aitor, más allá de la comunicación que pueda haber desde el Mutua Madrid Open con los jugadores y con toda la gente que trabaja en el recinto en el día a día del torneo, también para los aficionados, ¿cuál es la primera indicación para mañana a esta hora? Son las 11:52 de la noche.
Pues como decíais, está reunida la organización y a falta de lo que pase en ese cónclave, que está ahora muy, muy de moda, muy, muy bien
sí,
llevado,
sí, muy bien.
A falta de saberlo, sí que tenemos orden de juego para mañana. Los partidos empiezan a las 12 de la mañana, hay un partido de Iga Swiatek, después en la Manolo Santana se recuperará ese juego que queda para que gane, bueno, esos dos puntos que quedan para que gane Dimitrov, o veremos a ver si se alarga el partido, o sea, a ver si veremos una gran remontada y a partir de ahí se van sucediendo los partidos. En teoría se tiene que recuperar toda esta jornada en el día de mañana para que el torneo pueda seguir con normalidad y terminar el domingo como está previsto. Y al hilo de lo que me decíais de los jugadores, claro, tened en cuenta que de la Caja Mágica, igual que han salido 15, 20 mil personas, también tenían que salir los jugadores por los mismos medios por los que tiene que salir la gente. Es decir, ahí no hay un helicóptero que venga y por muy número uno del mundo que seas, no te va a sacar de allí de ninguna manera. Con lo cual hemos visto cómo durante la tarde medios de transporte de la organización intentaban evacuar, sacar de la Caja Mágica a los jugadores que también han echado muchos el día allí, como nosotros, y que supongo estarán ya descansando en los hoteles para volver mañana a jugar a la Caja Mágica, pero que han vivido un día, pues desde luego muy diferente, porque claro, ellos, muchos estaban entrenando, muchos estaban jugando y no entendían muy bien, ni a través de sus teléfonos móviles podían preguntar a nadie qué narices estaba pasando y por qué de repente aquello se había convertido en un caos.
Pues Aitor, mañana hablamos también desde el Mutua Madrid Open, pendientes de lo que puedan decidir en las próximas horas. Yo estaba mensajeándome ahora con Feliciano López, que es el director del torneo, y de momento siguen hablando con el CEO y con el resto de la dirección para tomar decisiones de cara a mañana, qué pasará en el orden de los partidos, si se puede cumplir, si se restablece la normalidad también en la capital de España. Luego conectaremos también para saber cómo se ha devuelto la normalidad a Madrid. En otras ciudades iban volviendo poco a poco. Gracias.
Gracias, Aitor.
Compañero, un abrazo.
Un abrazo grande, os espero por allí, ¿eh? Pasaros cuando queráis.
Mañana no será el mejor día, esperaremos un poco.
Mira, de Madrid sabe mucho Jaime Rodríguez, ha sido un día caótico, bueno, aquí como en toda España, ¿no? Pero Madrid es muy grande. Hablábamos de colegios y me enseñabas un detalle.
Sí, bueno, muchas historias, como decía Rafa Latorre, pues hay un cole donde se han quedado, en el colegio, un instituto en el Retiro, se han quedado los profesores con unos 30 alumnos.
Isabel la Católica.
Se han quedado a pasar la noche, pues porque, bueno, como nos ha pasado a muchos padres, no hemos podido llegar a por nuestros niños por la tarde, y algunos padres han autoorganizado, pero otros niños que viven un poco más lejos, pues han tenido que quedar en colegios. Bueno, una de tantas historias, mientras que la ciudad, como bueno, os convengo recordar que acabo de llegar, pues sigue todavía un poco a media, los túneles de la M30 cerrados y muchísimos incidentes todavía por resolver.
Las 12 menos 5, vamos a actualizar cómo está España y cómo está el deporte a esta hora.
Buenas noches, Radio Estadio. Asustada aún. El apagón, ¿dónde me ha cogido? En casa. Pero no me he dado cuenta. Acababa de poner la lavadora centrifugar en el momento justo. Voy a la cocina, yo toda tranquila, saco la ropa y luego veo que la radio no me va. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué se ha estropeado? Caramba. Y entonces me entero por un vecino lo del apagón. Aquí en Barcelona, en mi barrio, que es el Poble Sec, ha venido sobre las 6:30 de la tarde. Es decir, he estado unas 6 horas. Pero asustada, sí, muy asustada, porque estoy sola y estoy asustada. Pero de momentito os he podido escuchar. Ah, y yo con mi radio pilas. Siempre tengo una radio y siempre tengo pilas. Y velas, no se sabe nunca lo que puede pasar. Buenas noches, Radio Estadio.
Buenas noches, que la gente tenga cuidado con las velas esta noche. Estamos haciendo un programa de radio, de deporte, como siempre hasta ahora. Es medianoche, son las 11 en Canarias. Y os contábamos al principio que enlazábamos con Rafa Latorre, el director de La Brújula, que se ha restablecido prácticamente el 50% del suministro. Aunque se habla todavía de una noche larga en España. Poco a poco se irá recobrando la normalidad. Y algunas comunidades han ido informando de lo que sucederá mañana. El presidente del gobierno decía desde Moncloa que si un empleador le ha dicho a sus trabajadores que mañana no acudan a su puesto de trabajo, lo mejor es que se queden en casa. Los que puedan y no tengan que desplazarse, que esperen en sus domicilios a que la normalidad vuelva a todo el país. Madrid y Aragón, las comunidades de Madrid y Aragón, por ejemplo, abrirán los colegios, aunque sin actividad lectiva. Si la gente necesita, las familias necesitan que los niños vayan al colegio. Galicia los cierra. Cierra todos los colegios de la comunidad y Andalucía los abrirá con normalidad. Son distintas situaciones en cada comunidad que iréis viendo e iremos actualizando durante toda la noche con los servicios informativos de Onda Cero. En el deporte también han sucedido cosas. La suspensión de la jornada en el Mutua Madrid Open que nos contaba Aitor Gómez en la Caja Mágica de Madrid. Hoy iniciaban su segunda y última semana de torneo. Y en fútbol, en principio una jornada de Champions para esta semana. Mañana habrá un Arsenal-PSG en Londres a las 9 de la noche. Y el miércoles hay un Barça-Inter de Milán. El Inter tiene que viajar a Barcelona. La actividad en los aeropuertos también ha recobrado la normalidad con algunos vuelos suspendidos durante todo el día. Pero como en cualquier jornada de Champions, estaba previsto que el Inter llegase mañana al aeropuerto de Prat en Barcelona.
Y hoy había un partido de segunda, el Almería-Racing de Ferrol. Estaba previsto que se jugara a las 8:30 de la tarde. Pues a esa hora más o menos se ha comunicado que se aplazaba el partido. La decisión se ha tomado a las 7:30. La han tomado pues los clubes, el director de partido, cuerpos de seguridad del Estado, porque no podían contactar además con la Federación y con la Liga. En principio la idea es que se juegue mañana. No había nadie en el estadio porque en Almería a esa hora todavía no había luz. Así que veremos si mañana ha vuelto ya la normalidad y se puede jugar ese Almería Racing de Ferrol de segunda división. La normalidad aquí cada lunes es que llegue Rubén Amón con su... que fue de Trapattoni hoy, no sé, es todo un poco extraño esta noche, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, y la del lunes anterior, no salimos de nuestro asombro, ¿verdad? Con situaciones extraordinarias. Pero os voy a hablar de la enajenación de Rüdiger, que podría haber degenerado en una paliza al árbitro si no llegan a contenerlo sus compañeros, entiendo, aunque resulta suficiente el lanzamiento del objeto de utillería para retratar la metáfora perfecta del madridismo en la paranoia de la persecución arbitral. Se sienten acosados, intimidados y perseguidos cuando son ellos los que acosan, intimidan y persiguen a las órdenes de Florentino. Y no hay manera de justificar la reacción de Rüdiger, menos aún apelando a las cosas de Antonio, a la frustración. Pero sí debe exponerse la manera en que el cliché del señorío se malogra cuando el Madrid pierde de la forma en que está habituado a ganar, digo agónicamente, en el último minuto. He estado a punto de asomarme, lo reconozco, a la plataforma fanática del Real Madrid Televisión, pero me ha parecido pornográfico hacerlo. Y sospecho que la línea editorial del florentinismo consistiría en retirarse de todas las competiciones, aunque curiosamente son las competiciones las que han retirado al Madrid, como demuestran las derrotas del Arsenal y del Barça. el propio equipo de Ancelotti cumplió a medias la espantada porque no se presentó en la primera parte de la finalísima. Lo que no puede hacer es aludir al complot de los árbitros desde el momento en que el colegiado señalado como el gran conspirador González Fuertes absolvió a Madrid en el minuto 96 denunciando en el VAR el piscinazo de Rafinha. El Madrid tiene una relación bulímica y caprichosa con la victoria y tiene una relación patológica con la derrota, sobre todo cuando se le infringe una algarabía de adolescentes a quienes no impresiona ni la barba del rey, ni los tatuajes del tío Antonio, ni la inercia de la historia. Puede entenderse que en Madrid esconda en una conspiración toda su crisis estructural, pero desconcierta mucho la credulidad con que los feligreses se creen la palabra de Florentino.
¿Qué diría Trapattoni?
Bueno, diría y dijo que cuando te habituas al azúcar ya no soportas la sal.
¿Y tu día qué tal?
Pues mi día de mucho trajín, es decir, mucho recorrido a pie. Hemos descubierto que se puede caminar y que no hace falta ir en coche o en moto para desplazarte. Estaba en el Hormiguero, es verdad.
¿Has ido caminando hasta el plató del Hormiguero?
Ha ido Pablo Motos desde Castellana hasta las instalaciones donde se realiza el programa y ha tardado 3 horas.
¿3 horas andando?
3 horas caminando y además sorteando a los partidarios que le pedían una foto.
Ah, claro, claro, claro. No se ha puesto gafas de sol y gorras y eso para que no le reconozca.
Se las ha regalado un fan. Las gafas de sol, para que fuera más protegido. Fíjate qué generosidad.
Es la versión Camino de Santiago de las hormigas.
A ti también te pararán por la calle, ¿no?
Sí, sí me paran, sí. No siempre con buenas intenciones.
Gracias, Rubén. Mañana te escuchamos con Alcina.
Un abrazo de un fuerte.
Adiós. Vamos a ir recuperando también nosotros la normalidad. Vamos a ir salpicando la actualidad, lo que va a suceder en las próximas horas en el mundo del deporte, relacionado, por supuesto, con el gran apagón y las noticias que tengamos que contar, porque están trabajando a esta hora de la noche y durante toda la noche los servicios informativos de Onda Cero. Saludaba a Rocío, a Jaime Rodríguez. Hola, Jaime, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y está Susana Guas. Hola, Susana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Veníamos preparados para hablar de la resaca del clásico de la Copa del Rey en Sevilla, para hablar de las consecuencias que puede tener el banquillo del Real Madrid, y nos hemos encontrado con esto, con el gran apagón que, entre otras cosas, por ejemplo, ha suspendido la jornada del Mutua. Ya sabéis.
Sí, esta tampoco la vimos venir, ¿verdad? No la vimos venir. Nos parece que estamos en la mejor época, ¿verdad? Que tenemos todo, lo mejor de lo mejor, con tanto adelanto, tecnología, conectados con el mundo, y al final no tenemos nada dominado, nada. Es la endeblez humana, somos débiles. Y además es una sensación de orfandad tremenda, ¿no? La que te queda durante todo el día de estar incomunicado, ¿no? Hemos vivido Filomena, que fue lo que fue. No digamos la pandemia, el drama superlativo, la dana, indescriptible el dolor. Y ahora esto, ¿no? Pues para darnos cuenta que nos mantiene conectados lo de toda la vida. La pequeña radio que teníamos con polvo en el cajón, el dinero en efectivo que todo el mundo llevaba en el bolsillo y ya casi nadie, porque puedes pagar incluso con el reloj. Y se demuestra cada día que no somos nada, que somos vulnerables. Edu, Rocío.
Me imagino. Yo le debo a un restaurante que he ido a tomar algo esta mañana de cerca de mi casa, justo me ha pillado allí toda la movida, le debo la consumición, pero oye, se han fiado de mí, ¿eh?
Ricardo Sierra tenía
tampoco
previsto...
Tampoco llevas nada en el bolsillo.
No, claro, ¿verdad? No se podía pagar con tarjeta, no tenía dinero, el Bizum no funcionaba y he dicho, no te preocupes, que yo en cuanto pueda vengo aquí a pagarte.
Pues a partir de ahora, 20 euritos en el bolsillo cada
sí,
día.
Sí, 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 sí. Eso me ha dicho Paco Reyes, que siempre hay que llevar un poquito de cash.
Ricardo Sierra tiene previsto viaje a Barcelona para la previa del partido del Barça ante el Inter. Hola, Ricardo, muy buenas. ¿Está Ricardo Sierra? Hola, Ricardo. Ahí se ha caído Ricardo Sierra. Pues ahora lo ¿hola? Recuperamos. Ahora, ahí está Ricardo. Estamos. Hola, Richie.
Ahora sí que me escucháis. Sí,
muy
sí.
Buena. ¿Estás en Barcelona?
Bien. No. Pero sí que he estado en el aeropuerto de Barajas porque, bueno, a mí me ha pillado en la tele por la mañana y yo tenía previsto, como bien dices, a última hora de la tarde viajar a Barcelona. Te estaban diciendo que no había problema para cambiarlo al día siguiente. Lo que pasa que, claro, tal y como estaban las comunicaciones, era imposible. Como yo tenía vehículo, pues me he acercado a ver cómo estaba el aeropuerto. A ver si el vuelo salía sin problemas, y en principio sí, estaba anunciado, estaban cancelando algunos cuantos, pero más o menos se operaba con cierta normalidad. Es verdad que había mucha cola de gente, sobre todo para coger un taxi, de la gente que venía, no haber tren, no haber metro, mucha gente también en los mostradores de las distintas compañías por los vuelos y las distintas cancelaciones y retrasos, pero más o menos es verdad que había energía eléctrica y en los mostradores se operaba con cierta normalidad, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que el vuelo lo anunciaban, que iba a salir, pero justo cuando me anunciaban la puerta, he ido a la puerta, aparecía el vuelo de Helsinki para otro sitio y me han dicho que, bueno, que estaban actualizando las pantallas y que nada, que el vuelo nuestro era también cancelado. Pues nada, simplemente con un poquito de paciencia, esperar un poco para que me reprogramaran el vuelo para el día siguiente, porque ya el de la noche ya estaba también lleno, con listas de esperas y demás. Sí, y lo dicho, pues mucha gente, pero eso sí, lo que me ha llamado la atención es que había colas muy largas, pero todo el mundo con mucha paciencia, entendiendo muy bien la situación. Como decía Susana, somos muy vulnerables, dependemos demasiado, pero en este momento, o en momentos así, no sé, aparece un poco esa sensación de la gente de entender por lo que se está atravesando, que es una situación excepcional. Y repito, más allá de la incomodidad que había para muchos, y seguro que muchos están sufriendo, porque hay muchos, claro, que estaban cancelando el vuelo, que no tenían posibilidad de encontrar hotel, muchos que están pasando la noche en el aeropuerto, dentro de las distintas dificultades y tal, pero sí. Y esa resignación que había.
Y mañana, de cara a los entrenamientos, porque viajabas hoy, me imagino que porque mañana tendrías un one-to-one con Hansi Flick, con un jugador del Barça, en la previa de un partido de Champions.
Además, con Lamine Yamal.
Con Lamine Yamal.
Sí, con Lamine Yamal.
¿Y qué te comunican desde UEFA, desde el Barça?
No, en principio no hay ningún cambio al respecto, ¿sabes? Eso se mantiene y bueno, nosotros la idea es viajar a primera hora de la mañana a Barcelona y poder estar allí. Si no hay ningún tipo de retraso más, pues poder estar a la hora en punto. Si no podemos estar, pues habrá que avisar a algún compañero de Barcelona que pueda. Y entendemos que ya mañana, y esperemos que sea así, esté todo normalizado, ¿no? En cuanto a transportes y demás.
Bueno, veremos si nos habrá cambiado el look capilar todavía, pero las gafas de sol sí se las quitará, yo creo, por la entrevista. Igual, ¿no? Oye, nos vamos a Asturias. Fíjate que en este programa también pues nos damos una vuelta un poco y conocemos cómo ha sido este día en cada rincón. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, portero. ¿Qué
tal, Edu? Rocío, muy buenas noches.
Por
muy
el norte ha vuelto la luz antes, ¿eh?
Por zonas. Por ejemplo, a mí me pilla la tarde en Gijón examinando a dos alumnos, que yo no sabía si iba a poder examinarlos o no, porque no funcionaba WhatsApp. Y a eso de las 7 o así, en un sitio que yo estaba en Gijón funcionaba. Sin embargo, en Avilés, que es donde está mi mujer en Oviedo, pues no funcionaba todavía. Pero bueno, ahora sí se ha restablecido en toda Asturias y bueno, pues un día accidentado, sí. Yo vivo en un pueblo muy pequeño y a veces se marcha la luz o se marcha el agua, típico de los pueblos, pues que no tenemos todavía una infraestructura de gran ciudad. Y como no tenía yo luz, pensaba que era yo solo y llamé a una vecina, le pregunté, dijo, no, yo tampoco tengo luz. Bueno, y así fue como me enteré que era un apagón, bueno, más o menos general, hasta que ya, pues pone la radio, porque todos tenemos nuestra radio de cuando éramos niños, y te das cuenta que esto es muy serio. Y luego, pues mira, tenemos un estanco en Oviedo, imagínate, ¿no? Para cobrar, la gente que cada vez maneja menos efectivo, los ordenadores, como tú ticas, ¿no? Los ordenadores. Y ahí tuvo que mi mujer a echar una mano y volver al folio y al bolígrafo y al papel.
Mira, para tus amigos de Almería, Esteban, sí. Acaba de hacer oficial la federación que está fijada la fecha y la hora para el Almería Racing de Ferrol. La Unión Deportiva Almería Racing de Ferrol, que se ha suspendido hoy, partido aplazado al no garantizarse el suministro de energía eléctrica. El encuentro se va a jugar finalmente mañana. Mañana martes, 29 de abril, a las 8:30, es decir, 24 horas después. Estaba previsto para hoy a las 8:30, se ha suspendido ese Almería Racing de Ferrol en segunda división y se disputará mañana martes, 29 de abril, a las 8:30. Ahora nos cuenta Manzano. Está Esteban en Asturias, está Jaime Rodríguez aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero, está Ricardo Sierra pendiente de viajar a Barcelona y está Susana Guas, que mañana tendrá también jornada de Champions y tendrá un día atareado. Y está Mario Gago conectado hasta ahora, 12 y 12 minutos, misma hora en Italia. Hola Mario, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pendientes del Inter. En principio, el equipo italiano, que mañana se desplaza a Barcelona, viaja con normalidad, ¿no? No hay suspensión ni programado ningún vuelo contrario a lo establecido para el Inter de Milán.
Ningún plan alternativo. Se ha visto desde Italia con mucha estupefacción este blackout, este apagón total en la península. Y el plan del Inter no cambia. Hoy se han entrenado en Appiano Gentile, en el norte de la capital de la Lombardía, en el Centro Deportivo de Milán. Y mañana a las 12 del mediodía va a entrenar el Inter en Appiano Gentile, en esta ciudad deportiva del Inter. A las 5 de la tarde hay un charter previsto desde Malpensa hasta la ciudad de Barcelona. Y a las 7:15 de la tarde está previsto la rueda de prensa en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Simone Inzaghi y un jugador del Inter que todavía no sabemos, así que todo con normalidad.
¿Y para los aficionados, Mario? ¿Ha habido indicaciones para los aficionados italianos que se desplazaban al Estadio de Montjuïc para el partido del miércoles?
De momento, ¿no? Se ve como que ha vuelto la luz con total normalidad. Por tanto, la gente que tiene viaje para mañana, sobre todo desde Malpensa, muchos desde Linate o desde Bérgamo, y muchos también, hay muchos aficionados interistas en España, pues de momento no ha habido ninguna indicación, todo normalidad. Hoy, como digo, se estaba siguiendo todo con incluso muchas horas de programación en Italia, siguiendo lo que pasaba en España, pero hoy se ha jugado el fútbol en Italia, no ha habido ninguna noticia de última hora y todo prosigue. Por cierto, que ha ganado, por ejemplo, el Cagliari en Verona, o ha empatado la Lazio contra el Parma con Pedro haciendo un doblete, pero total normalidad en Italia. Se ha hablado casi más del cónclave que se va a empezar el 7 de mayo que de ese.
Estaba leyendo ahora el Corriere de la Sera, la edición digital y la edición en papel que va a sacar mañana uno de los principales diarios italianos, y por encima del cónclave y esa fecha de inicio del 7 de mayo, hablan de colapso en España y Portugal. Sánchez, causa un desconocida. Vuelve la corriente a Lisboa y Madrid, pero se mantiene el caos todavía.
El caos de los vuelos, dicen. Sí. Ha habido un montón de vuelos aplazados hoy día desde Italia a España, prácticamente la mitad, pero se espera que, en definitiva, la mayor parte de los vuelos salgan hacia la península. Y además, bueno, llama mucho la atención y hay un poco ese miedo de que pueda pasar lo mismo en Italia. Pero es verdad.
Ha habido rumores durante el día. España, Portugal y algunos puntos de Francia y de Italia. Allí no lo habéis notado.
No, en Italia no ha habido ese apagón, incluso se decían en algunos pueblos que está pasando también aquí, ha habido mucho de fake news y en ese sentido también las autoridades han insistido de que, bueno, que se llegue a los canales oficiales y que ese apagón ha sido solo en la península y que no ha afectado para nada a Italia. E insisto, o sea, es que yo he estado siguiendo un poco la actualidad de la Juventus hoy y lo que estaba pasando con la Lazio, y mucha gente estaba más pendiente del fútbol en Italia de lo que estaba pasando en España.
Y además de estupefactos por todo lo que estaba pasando hoy en España, el Inter, ¿cómo llega mañana a Barcelona?
Con una racha muy negativa de 3 derrotas consecutivas, porque el Inter perdió este domingo en ese encuentro aplazado que tuvo por el funeral del Papa contra la Roma. Perdió 0-1 con gol del argentino Sule en un encuentro donde se vio que no sé si el cansancio mental, pero es verdad que la intensidad ha bajado bastante las últimas semanas. Perdió en semifinales de Copa Italia 3-0 contra el Milan, en un partido en el que el resultado dice más de lo que ocurrió en el partido, porque el Inter tuvo opciones de ganar e incluso, bueno, en la primera parte de hacer varios goles, y luego también la otra derrota contra el Bologna en Liga. Entonces el Inter, que estaba soñando con el triplete hace una semana, se ha encontrado que está fuera de la final de Copa Italia. Se ha encontrado que el Napoli le saca 3 puntos en la Liga y que tiene un calendario muy favorable, y se ha encontrado con que las certezas que tenía de cara a enfrentarse a un Barça que podía hacerle daño en ataque, pues es bastante dudoso después de estos resultados, ¿no? Aún así recupera Marcus Thuram en ataque, que va a hacer pareja con Lautaro Martínez, recupera Zielinski, que puede ser una buena alternativa en el centro del campo, recupera Bastoni, o sea que prácticamente va a ser un 11 de garantías.
Vale, ahora hablamos de lo deportivo. Gracias, Mario.
Un abrazo.
Era situar simplemente cómo está la situación en España hasta ahora. Hemos tomado el relevo de la brújula con Rafa Latorre, antes con Alsina durante todo el día, informando de la situación. Recuerdo que se está recuperando la normalidad, aunque todavía hay zonas sin luz en varios puntos de España y zonas incomunicadas, porque todavía no reciben red eléctrica las torres que dan servicio a los teléfonos móviles. Es decir, hay comunicaciones todavía cortadas en muchas localidades y en muchos puntos de España. Más del 50% del suministro eléctrico, sigue avisando Red Eléctrica, está restablecido ya hasta ahora, medianoche, tras el peor apagón de la historia de España. Si hay novedades, si hay noticia, si hay algo que contar, lo vamos actualizando con los servicios informativos de Onda Cero. Pero vamos a aprovechar también para hablar un poco de deporte. De aquí a la 1:30, son las 12:17, hora menos en Canarias. Está Jaime Rodríguez, Susana Aguas, Esteban y Ricardo Sierra, todos conectados en este Radio Estadio Noche, y Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Antes del Barça, por Barcelona, ¿todo bien?
Bueno, muy mal, muy mal. Muy mal, ha sido un caos absoluto. La normalidad ha empezado pues cerca de las 11 de la noche. Han sido muchísimas horas absolutamente desconectados, de tal manera que, fíjate, el presidente Joan Laporta tenía previsto haber ido a Nyon a la final de la Youth League, en un vuelo a Ginebra y con el caos aéreo no ha podido ir. Ha tenido que verlo por televisión. También ha sido difícil verlo incluso por televisión porque no funcionaban muchos de los medios. Yo creo que lo único que ha funcionado bien, bien, bien ha sido la radio, así que la ciudad absolutamente colapsada, tanto el aeropuerto como las rondas, todo lo que era la circulación, y salvo a primera hora que entrenó el equipo con normalidad, que es lo único así más o menos normal que ha habido, el resto se ha visto absolutamente pues convulsionado por toda esta circunstancia. Ya te digo, yo creo que en Barcelona ciudad, en la parte de Hospitalet, que es un cinturón importante, ya ha empezado a llegar a las 7:30, 8 de la tarde, pero lo que es Barcelona yo creo que a partir de las 10 de la noche es cuando ha empezado cierta normalidad y luz y prácticamente electricidad normal, ¿no?
Sí, nos decía la Torre que las zonas altas de la ciudad y algunas zonas altas de la comarca de la provincia de Barcelona...
Sin agua en algunas zonas, porque a todo ello ha habido algunas zonas en las que yo no sé si es porque necesitaban la luz para levantar la presión.
Claro, eso es. Explicaban también durante la tarde en Onda Cero que las bombas que mueven el agua pues se activan con red eléctrica, claro. Entonces es más fácil que acabe el suministro de agua en un decimocuarto piso que en un primero, porque el agua va descargándose, digamos, por la tubería que va bajando por el edificio.
Claro, fíjate el panorama, ya sin luz, si el añades no tener agua, eso ya te genera una ansiedad y una angustia. Bueno, había muchos supermercados cerrados.
Sin agua caliente, porque no funcionan las calderas.
Con tarjeta no se podía pagar, había muchos supermercados que cerraban directamente. Muchas imágenes muy parecidas a la de la pandemia. Ahora ya sí parece que empieza un poco esa normalidad y vamos a ver si mañana... Como te estaba explicando Mario, en torno a la previa del partido de mañana... Bueno, en principio en el Barcelona no esperan ninguna contrariedad. Hoy han puesto a la venta algunas entradas, quedaban muy pocas y eran muy caras y de escasa visibilidad, pero se espera un gran ambiente para el partido del martes. Ya del miércoles ya conocemos que el árbitro será un hombre de garantías, el francés Clément Turpin. Y hoy también sabemos que mañana, ojo, si no hay cambio de última hora, hablará Lamine Yamal en la previa con Hansi Flick. Atractivo indiscutiblemente que sea el joven talento de Rocafonda el que abre en la previa de una semifinal, y máxime después de haber sido protagonista en la final de la Copa del Rey, incluso haber recibido algunas críticas por su atuendo, su imagen en el recibimiento de la medalla. Y además, atención a las noticias que nos llegan desde Alemania, porque la prensa alemana da por hecho que Hansi Flick firmará su ampliación de contrato con el Barcelona este mes de mayo. Ya hay un acuerdo absoluto. ¿Sabes que se ha ido hablando? Hoy incluso, no sé si quieres escucharla, Laporta ha hablado un poco también sobre la situación del Barcelona, la renovación de Flick y el triunfo en la Copa del Rey, pero la gente cercana a Flick ha dicho que ya hay un acuerdo para el 2027, el técnico firmó 1+1, que ya se hizo oficial hasta el 2026, firmaría un año más, y el acuerdo se pretende firmar pues en torno después del partido del Clásico del Real Madrid, que se jugará el día 11, aproximadamente a partir de ese lunes 12, para oficializar lo que es un secreto a voces, que va a continuar una temporada más, aunque él tampoco quiere alargar demasiado su contrato e ir poco a poco en función de cómo se vaya encontrando, ¿eh?
¿Y qué contaba Laporta? Que se ha quedado sin viajar y sin ver, por cierto, la victoria de los juveniles del Barça en la Youth League en Lyon.
Sí. Dos ítems importantes. Uno, nosotros no tenemos que preocuparnos del Real Madrid, vamos por nuestro camino, es nuestra carrera, estamos muy ilusionados, el equipo tiene muchísimo recorrido, creo firmemente en que se pueden ganar todos los títulos que hay de aquí a final de temporada. Y luego, en torno a Hansi Flick, ha dicho que el gran mérito lo tuvieron Deco y Boyan. Aquella historia que os contaba yo ayer de la conversación en Londres de la reunión, él se quita mérito, pero yo creo que él fue el que señaló que sería Hansi Flick el que llegara, ¿no? Pues un poco en esa línea. Si quieres, vamos a escuchar un fragmento de la conversación con los compañeros de RAC1.
Home, ho vaig viure com una estratègia més.
Hombre, lo viví como una estrategia más, pero que en este caso nosotros lo que queríamos es huir de esto. Nuestra estrategia de cara a la final era que se hablase de fútbol. Un partido que desata pasiones, un partido donde hay una máxima rivalidad, que seguro habría una gran calidad futbolística y que sería un espectáculo propio del mejor partido de fútbol que pueda haber en el mundo. Entonces, nosotros lo enfocábamos hacia aquí. Ellos lo enfocaban hacia otro lado. Nosotros, en este sentido, creo que hicimos lo que teníamos que hacer y no entrar, no meternos en este jardín que no nos interesa, no nos interesa nada.
Pues Laporta...
Un poco de la polémica y del ruido que hubo previo a la final de la Copa.
Del plante del Madrid por el asunto arbitral era lo que contaba. Oye, ¿a qué hora ha entrenado el Barça esta mañana?
A las 11 de la mañana.
A las 11, o sea que les ha debido pillar el apagón justo recién terminado el entrenamiento, ¿no?
Sí, yo me imagino que allí tendrán algún generador y tendrán alguna autonomía, porque ha habido gente que ha podido sobrevivir un espacio no les habrá afectado en medida, pero sí, prácticamente ya habían acabado, porque además tú sabes que a estas alturas de la temporada los equipos entrenan poquísimo, apenas una hora y cuarto, porque ya es casi mantenerse, ¿no? El que no ha entrenado es Valde, ¿eh? ¿Os acordáis que ayer os decía que no llegaba? Yo creo que va a intentar probarse para tener minutos ante el Valladolid, otro tanto Lewandowski, al que se le está poniendo muy complicada la bota de oro porque están marcando Gyökeres y el propio Salah. Pero yo creo que tanto Lewandowski como Valde, por lo menos al partido de la vuelta en Milán el próximo martes, van a tratar de estar, ¿eh?
Perfecto. Algo más del Barça en el post de la Copa del Rey, el clásico de Sevilla, el 3-2 para los de Hansi Flick, la renovación de Flick que nos contabas al principio. Y...
No, el éxito del equipo de la Youth League, que ha conseguido su tercer título 4-1, entrenado por el brasileño Giuliano Belletti, que demuestra que la cantera del Barcelona es absolutamente inagotable. Hay unos chicos espectaculares, Diarra, viene un jovencísimo talento que puede inmediatamente romper otra puerta como la hizo Lamine Yamal, y que no espero muchas rotaciones de cara al miércoles. Mañana os hablaré con más calma de la previa del partido frente al Inter, pero en principio, como mucho, a algún que otro jugador cansado, que entre Fermín en el 11 titular, pero no aventuro muchos más cambios en la alineación frente al equipo de Mancini.
Sí, mañana yo creo, a ver si podemos estar un poco más centrados en el fútbol, porque yo creo que estamos hoy todos un poco en estado de shock. Es que, claro, fíjate, el Barça que se juega la segunda patita de ese triplete en el partido ante el Inter, ¿y dónde queda la Copa? O sea, la Copa ha sido hace 2 días, pero con todo lo que ha pasado hoy, ¿no? Parece que ha sido hace muchísimo tiempo ya. El día de hoy a mí me ha dejado un poco trastocada, la verdad. Sí. Jaime.
No, pero creo que merece la pena comentar las palabras de Laporta, porque de luego que es un genio. El presidente del Barça hay que reconocérselo por el equipazo que ha hecho y por los mensajes que sabe mandar como buen político que es, porque desde luego que tiene mucha razón cuando habla de las estrategias, que la estrategia que ellos no entran, la estrategia del Madrid, y que la del Barça es muy diferente. Es cierto que es muy diferente, porque es muy diferente la pataleta del Madrid a pagar millones de euros a un vicepresidente de los árbitros durante 20 años. En eso tiene razón Laporta, que es una estrategia muy diferente, pero me hace mucha gracia que Laporta se manifieste tan distante del tema arbitral cuando le hemos oído hablar de madridismo sociológico, de liga adulterada, en fin, pues el discurso tradicional de los presidentes del Barcelona, con los que yo me he criado, por lo menos, ¿no? O sea, llama la atención que ahora, veniendo de buenas y con ese gran triunfo donde merece el Barça celebrarlo, salga con eso, distanciándose tanto de un club que, por cierto, le ha ayudado bastante ante el espanto de muchos aficionados del Madrid, ¿no? Que no entienden manos tendidas hacia el Barcelona, que luego responde con este mensaje de Laporta que llama mucho la atención.
Susana.
No, que sin duda es mejor que hable de fútbol, sí, que se dedique a hablar de fútbol, de renovaciones y de lo bien que hizo apostando por Flick cuando llevaba un año y medio en el paro y ahora es el gran salvador de este Barça en tiempo récord, en tan solo 10 meses, porque ha acertado en absolutamente todas las decisiones que ha tomado en el equipo, ¿no? Cualquiera que juegue lo hace bien, Cubarsí por Araujo, sienta Casado, muchos rugían, ¿no?, por De Jong otra vez y acierta también, Chesney, que ahora tiene un gran debate a ver qué pasa con Ter Stegen, que ya tiene la alta médica, pero ha recuperado al mejor Pedri, a Rafinha, a Lewandowski, pues eso, lo que tiene que hacer es renovarle cuanto antes para que este hombre esté mucho tiempo en el club, porque está a las puertas de ganar un triplete que, mira, si es difícil, que el Inter hace unas semanas lo tenía a tiro. Hablábamos hace 2 semanas solo del triplete también del Inter, ¿no? Y ahora mismo puede perderlo todo en tan solo unos días. Así que, bueno, el Barça tiene bastante más de cara, ¿no? Aunque tampoco me fiaría yo del mal momento del Inter, que esta es la Champions y son unas semifinales, ¿no? Mañana. Pasado mañana.
Sí. Hemos visto una imagen hoy, ¿no?, de Ter Stegen y Chesney, los dos juntos en el entrenamiento que les mencionaba Susana, Ricardo.
Sí, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? O sea, es otro melón, ¿no? El de la Copa lo teníamos claro, pero ya estuvo Ter Stegen. Además, se le vio tremendamente participativo, ¿eh? Con Hansi Flick durante todo el partido, entendiendo el peso específico que tiene él dentro del vestuario. Ya te digo, no fue un invitado de piedra o convidado de piedra como capitán que es desde el principio hasta el final. Evidentemente, luego le tocaba recoger el trofeo con Araujo, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que para este partido de Copa también entiendo que todavía ese debate está cerrado porque va a seguir Chesney. Pero bueno, veremos a ver si se abre un poco más adelante. Y lo que dice un poco Susana, ¿no? Yo creo que el Barça, ni siquiera cuando apostaban en ese momento por Hansi Flick, esperaban que el técnico alemán les diera el rendimiento que les ha dado, ¿no? Que están a las puertas del triplete y además de la manera en que lo están haciendo, ¿no? Porque al final el juego y la manera de ganar tiene que tener también un peso importante, no solo en todo lo que está haciendo. Y sobre lo de los árbitros que decía un poco Jaime, pues bueno, yo no sé si es por la estrategia de Negreira o no, pero lo que sí que está claro que es que sobre los árbitros tendrían que callarse un poco todos con ese tipo de circunstancias, porque todos hemos visto que el Barça se ha quejado a los árbitros, que el Atlético de Madrid en momentos puntuales se han quejado a los árbitros, que Sevilla, que Valencia, que todos los clubes ha habido momentos puntuales que han tenido estrategias y políticas de comunicación en cuanto a comunicados o en cuanto a que el presidente saliera a hablar. Quiero decir, hay momentos en los que lo hacen. El Real Madrid lo ha hecho también, que es censurable también, pero repito, creo que no es el primero que lo hace ni va a ser el último, ¿eh?
Hay noticias hasta ahora de la noche, son las 12 y 29, una hora menos en Canarias. El 61,35% de la red eléctrica se ha recuperado ya en nuestro país. Hay un anuncio en Moncloa, el rey Felipe VI presidirá mañana el Consejo de Seguridad Nacional, que se celebrará en la sede de Moncloa desde las 9 de la mañana. La UME está repartiendo mantas a las personas que se han quedado atrapadas en las distintas estaciones de tren, en las principales estaciones de tren del país. Contaban ahora que hay 7 trenes, después de recuperar la tensión necesaria, que pueden llegar a la estación de Atocha en los próximos minutos. Y ha habido un anuncio del director del Movistar Arena, lo que ha sido conocido durante los últimos años como el Wizzing Center, que ha abierto sus puertas esta noche para que las personas que se han quedado en la capital de España, que son miles, sin poder desplazarse con vuelos, con trenes, con desplazamientos previstos a lo largo de esta tarde-noche, puedan llegar hasta allí y pasar la noche en el Movistar Arena, que tiene capacidad para unas 13.000 personas, para acoger a unas 13.000 personas esta noche. Aunque seguimos hablando y actualizando todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. Alfredo, te dejamos en Barcelona, gracias.
Hasta mañana, buenas noches a todos.
Manuel Saucedo, a Manuel Saucedo lo conocemos desde hace muchos años porque fue un gran director del diario Marca y ahora es el director del Movistar Arena. Manuel, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Contábamos
buenas
noches, esta pues. Noticia. El Movistar Arena abre sus puertas para acoger a la gente que se haya quedado pendiente de desplazamientos a esta hora en Madrid.
Sí, pues aquí estamos. Hemos abierto las puertas y hemos puesto en los banners de la entrada bienvenidos, y quien no sepa dónde pasar la noche, la gente que está por ahí, por las estaciones, y quiere pasar la noche pues en el Movistar Arena, están las puertas abiertas. Intentaremos cuidarles, agua, algo de comer, en fin, intentaremos ser buenos anfitriones y bueno, y aportar lo que podamos aportar en una situación como la que hemos vivido hoy.
¿Ha ido alguien ya por ahí?
Sí, ya hay, han venido algunas personas y que ya han entrado, están en la grada. Por cierto, está como está montada la grada por el partido de baloncesto,
¿sí?,
de mañana.
Claro.
Bueno, pues es un espectáculo verlo, claro.
Claro, mañana habrá otras 13.000 personas, en principio, para ver el Real Madrid Olympiacos de la Euroliga de baloncesto, tercer partido de esa serie, porque en principio se mantiene, ¿no?, el horario del partido y la celebración del mismo.
Sí, no hemos tenido ninguna noticia en contra. Teóricamente a las 11 de la mañana entrena el Olympiacos y está todo listo. Dependemos de lo que nos digan, pero por lo menos no ha habido ninguna noticia que haga pensar que el partido no se va a celebrar. O sea que seguimos con el plan previsto.
¿A qué hora habéis decidido la apertura de puertas en el recinto, Manuel?
Hace 2 horas. Habíamos apagado todo el recinto para mantener un poco todo los generadores, el gasoil de los generadores, pues porque no sabíamos qué podía pasar mañana. Y bueno, cuando, de acuerdo con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento, decidimos ofrecer el recinto, pues lo hemos activado. Está aquí seguridad, todas las personas de hostelería, bueno, todo el personal, estamos aquí con las puertas abiertas esperando a que venga gente para poder atenderle. O sea, que si es necesario, aquí estamos.
¿Cómo llega la gente allí? Claro, gente que se ha quedado pues sin poder viajar y no sabe hasta cuándo, ¿no? Y no todo el mundo puede buscar un hotel o desplazarse incluso hasta un hotel. El día de hoy en Madrid ha sido caótico.
Sí, creo que Ayuntamiento y Comunidad están habilitando autobuses desde Baraja, desde Chamartín, desde Atocha.
Sí, nos informaban que reforzaban las líneas de autobús entre el aeropuerto y las dos estaciones principales de tren de la capital para facilitar el desplazamiento de las personas que tengan que hacerlo.
Exacto, pues algo de esto, y por lo cual yo creo que Atocha tiene la posibilidad de desplazarse aquí. Atocha del Movistar Arena no hay ninguna gran distancia. Bueno, acarreando la maleta sí, pero bueno, seguro que habrá medios para venir, las personas que quieran pasar la noche aquí, estamos encantados de recibirle. No podíamos estar con las puertas cerradas. Igual que en la pandemia el Movistar Arena se convirtió en un centro de vacunación, pues una situación como la que hemos vivido hoy, pues teníamos que abrir las puertas también y atender a los ciudadanos.
Es que, hola Manuel, soy Jaime Rodríguez. ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? Es cierto que, bueno, que es que las inmediaciones tanto de Méndez Álvaro como de Atocha, estas cuando ya se estaba echando la noche, daban imágenes de guerra casi, de muchísima gente alrededor, la plaza de Atocha también en la rotonda, la gente sentada en el césped, o sea, bueno, sin saber dónde ir, o sea, me parece una iniciativa estupenda que se abra un recinto tan acogedor como el Palacio, como Movistar Arena para eso, porque realmente se necesita, porque de aquí a que arranquen los autobuses y los trenes, bueno, los trenes veremos a qué hora arrancan, porque ya ha dicho el Ministerio que veremos, pero los autobuses al menos hasta las 5 de la mañana más o menos no se calcula que va a empezar a salir ninguno.
Hay tres trenes, informaba el ministro Óscar Puente, que están pendientes todavía de rescate, que todos los pasajeros están bien dentro de los trenes, pero que hay que lograr la evacuación de trenes que no han llegado a la estación. En el Movistar Arena, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Manuel, ¿habéis recobrado con normalidad el suministro de red eléctrica?
Sí. Como hace 2 horas volvimos a tener suministro, pusimos el todos los equipos en funcionamiento, todos los sistemas de control del edificio, porque lo habíamos apagado totalmente. Lo hemos restablecido todo y está ahora mismo en perfecto estado de uso. Y bueno, tenemos aquí a las personas de hostelería con agua, con comida, en fin, ahora mismo se podría jugar el partido dentro de media hora.
Si alguien tiene una urgencia también y no ha podido cenar o llega ahora de su casa, de trabajar, se puede acercar al Movistar Arena. Sí, no, hombre.
Un sangre lo tiene garantizado.
Lo tiene asegurado.
Un sangre lo tiene garantizado.
Hoy habréis tenido que, claro, la logística para organizar el partido de mañana se habrá complicado bastante también, ¿no?
Bueno, piensa que hacemos como 70 partidos de baloncesto al año, ¿eh? O sea, que tenemos cierto
eso lo hábito. Hacéis ya como...
Sí, tenemos cierto hábito para hacerlo. No, ha sido un día normal hasta que por la mañana ha pasado esto, y bueno, pues han funcionado los generadores. Por los generadores, la actividad interna del recinto puede funcionar. O sea, hemos tenido luz, hemos tenido ordenadores, hasta que decidimos apagarlo por mantener vivos los...
¿Qué autonomía tienen esos generadores? Para que nos hagamos una idea, de un recinto, por ejemplo, como el Movistar Arena.
Pues mira, le caben como 1.600 litros de gasoil y puede estar encendido el recinto... Puede estar encendido el recinto como 12 horas. Después tenemos SAID que garantiza, bueno, tenemos muchísimas medidas de seguridad para cuando si ocurre esto durante un partido o durante un concierto o cualquier tipo de evento, poder responder y que el recinto siga operativo.
Pues un recinto de lo más versátil y siempre decimos, ¿no? Yo creo que lo aprendimos un poco en la pandemia, que en las peores situaciones sale también lo mejor de la gente, y la apertura de puertas hoy del Movistar Arena pues es un ejemplo más de intento de ayudar.
¿Y habéis podido, por ejemplo, esas generadores que trabajan de forma autónoma, se ha podido suministrar gasóleo durante la tarde para si sucede de nuevo? Como
sí, mira, bueno, es curioso porque lo hemos intentado rellenar los depósitos, pero claro, los suministradores de gasoil tenían un problema. No le funcionaban las bombas para cargar los camiones. Es decir,
los surtidores estaban estropeados.
Nos hemos dado cuenta de cómo se ha parado nuestra vida.
De lo dependientes que somos de todo.
Yo así un día horroroso, estoy todo el día escuchando la radio. Claro, no me funciona el móvil, que escucho la radio en el móvil y no tenía un transistor convencional en casa. Y he estado desesperado todo el día. Es que nos han fallado las cosas más insospechadas, ¿no? Ha sido una experiencia tremenda, ¿eh? Lo frágil que somos a pesar de lo que creíamos que hemos avanzado, ¿no?
Pues Manuel Saucedo, director del Movistar Arena, del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, abierto durante toda la noche para las personas que no tengan dónde pasar esta noche porque hayan visto cancelado su tren, su avión, su forma de desplazamiento a cada uno de los puntos que tenían previstos, pueden pasar la noche, pueden cenar en el Movistar Arena, que ha abierto sus puertas y que mañana celebrará el Real Madrid Olympiacos.
Claro, que esperemos sea mañana el escenario de ese intento de remontada grande, ¿eh?, que tiene por delante el Real Madrid ante Olympiacos. Nunca se ha remontado un 2-0 de salida, pero el Real Madrid se ha remontado un 0-2. Al Barça le tocará hacer lo propio con el Mónaco, pero ellos empiezan ese intento de remontada el miércoles. Manuel Saucedo, muchas gracias, buenas noches, y gracias también por ese gesto del Movistar Arena para echar una mano en este día tan complicado y en esta noche, sobre todo.
Gracias por vuestra llamada y vuestro apoyo.
Ya nos contará algún día si es más estresante dirigir un diario como el Marca o un recinto como el Movistar Arena.
Hoy diría que seguro que no sé si sigue ahí.
Puede ser.
Hoy.
Bueno, yo no sé, no lo quiero comparar, pero por lo menos, mira, tiene la emoción de cada día es distinto, ¿eh? Cada día, como en el mundo de la prensa, cada día pueden pasar cosas, y en el mundo de los recintos cada día puede pasar algo, y como ha pasado hoy.
Sí.
Saucedo, gracias, un abrazo.
Chao.
Un abrazo fuerte.
Manuel Saucedo, director del Movistar Arena, decíamos, y es verdad que en muchos puntos de la península todavía no ha vuelto la normalidad, la red eléctrica con normalidad, el suministro de red eléctrica con normalidad. En el caso de la capital de España, Movistar Arena está abierto y se refuerzan las líneas de autobús que conectan el aeropuerto con las dos principales estaciones de tren de la ciudad, con Atocha y con Chamartín. Nos contaba Alfredo también la situación de Barcelona, lo que está ocurriendo en Barcelona a esta hora. Claro, hemos visto de todo durante el día. Susana.
Me preocupa pensar qué será lo siguiente. Dices, tantas cosas en tan poco tiempo. Es tremendo. Eso sí, a mí me ha pillado en Moncloa, en pleno centro de Madrid, con el coche, y claro, sin semáforos ni nada. Todo el mundo muy civilizado, muy ordenado, muy paciente, que en un día normal están pitando e insultándote. Pero hoy la gente, no sé si ha habido muchos accidentes o no he escuchado nada, la verdad que parece que todo ha ido con mucho caos, pero más o menos bien, y al menos te reconcilias con el ser humano, en el sentido de decir, bueno, en un día que tenías que frenar, dejar pasar al peatón, al de la derecha, al de la izquierda, que todo el mundo iba un poco, que no sabía dónde estaba, pues bastante normalidad, ¿no? Por ser Madrid, sí, que normalmente ya es caótica de por sí.
Bastante civilizados, yo creo, hemos estado.
Sí.
Hemos estado todos, pero un poco, yo creo que estupefactos. Yo, mira, hacía tiempo que no leía y esta mañana he leído 20 minutitos en casa, claro, porque estaba incomunicada y he empezado a escuchar la radio cuando he ido al coche, porque en casa, en el móvil, no podía escuchar la radio, no podía ver la televisión, cuando ha dejado de funcionar internet, y ya he llegado al coche y estaba Onda.
Sí, no, ya ha habido mucha.
Estaba al Sina todavía.
Susana está bien reflejado. Yo creo que había mucha autogestión entre padres, entre vecinos, o sea, que eso es la
parte. Entrenamos mucho en la pandemia, Jaime.
Sí, quien recoge a los niños, los colegios han abierto, para los monitores han quedado, pero sin mirar el reloj. Pero igual que destacamos eso, Susana, yo creo, de verdad, estamos hablando de la fragilidad, de lo débiles que somos. Han sido muchas horas que un país de la Unión Europea esté en este apagón. Es realmente grave. Y que siempre nos pase todo. O sea, que el país donde más afecte la pandemia sea aquí, que el país donde más afecte un apagón sea aquí, es para que ya nos lo hagamos mirar.
Mira, yo estuve, simplemente por detallar, quiero decir, en Cuba esto pasa lamentablemente de manera muy, muy habitual, y tiene una capacidad de resiliencia, de adaptación, que consigue sobrevivir a este tipo de circunstancias, que nosotros, con unas simples horas sin luz, pues prácticamente se nos viene todo abajo, y menos mal que se ha recuperado. Y es lo que dice poco Jaime, ¿no? Hay que saber que esto, y esperemos que esto sea una cosa puntual, igual que nos dicen que esto no ha ocurrido prácticamente en toda la historia, pues saber muy bien qué ha pasado para que esto no nos vuelva a ocurrir. Porque simplemente un apunte de esto de los desvalidos que estamos. Yo tenía a mi hijo absolutamente preocupado por eso que estáis hablando. Dice, bueno, pues algunos salen a pasear, vas a estar, lo ves con un poco de tranquilidad, pero él tiene un examen mañana de bachillerato. bachillerato internacional, y es que me da cuenta que mi hijo no estudia con ni un solo libro. Es todo a través del ordenador, a través de documentos claro, sin internet y sin luz, estaba absolutamente perdido para estudiar. Digo, bueno, hijo, no puedes estudiar. Dice, no, papá, no tengo ni un solo libro. No se estudia con libros, y estaba absolutamente desesperado, ¿sabes? Y me da cuenta de eso, ¿no? De que, bueno, nosotros más o menos, mal que bien, fíjate, pues en nuestra época pasaba esto y podías estudiar, porque ahí tenías el libro y los cuadernos. No, ahora lo tienen todo en, pues eso, en la tablet, en el ordenador, en la nube.
Yo llevo un colegio tradicional, sí. Sigo teniendo yo también mis radios ahí pequeñitas que me han salvado todo el día escuchando uh-huh. Alsina, que también no ha parado. Uh-huh. Pero yo el colegio que van mis hijos es muy, pues eso, ¿no? La antigua usanza. Y mira, para estas cosas va bien.
No, van con libros y no tienen ni una tablet. Absolutamente innovador, te quiero decir.
La mayoría de ahora sí que van con tablets, ¿no?
Parte de la digitalización, yo creo que igual deberíamos hacernosla mirar. En mi urbanización, de repente, cuando he vuelto, había un grupo de vecinos que estaban ahí que habían bajado a charlar. No tenía nada cada uno que hacer en casa. A compartir un poco la experiencia. Seguramente ha sido un poco estresante también no poder comunicarte con la familia, ¿no? Durante tantas horas.
Ha habido mucha autogestión también en los colegios. Decíamos que muchos padres no han podido llegar a los centros escolares porque se desplazan en transporte público y ha sido imposible llegar a la hora, y ha habido autogestión a la hora de que las familias de unos niños, sus padres no llegan, se llevan al niño y de alguna manera se pondrán en contacto. Me llamaba la atención, Susana, cómo salían unos adolescentes del colegio, donde van los míos, salían con el teléfono en la mano y dicen, pues si no hay línea, estamos como en el siglo XVIII.
Dicen,
estos chavales pensaban que en el siglo XIX ya había teléfonos móviles, o debían de pensar que había teléfonos móviles. Bueno, decimos que hasta ahora el 61% de la red eléctrica está recuperada en toda la península, todavía va a ser una noche larga. Raúl Granado ha dejado la redacción de Onda Cero hace escasos minutos, ha pasado toda la tarde aquí pendiente también de la última hora y trabajando en el minuto a minuto de Onda Cero. Ha vuelto ahora a su casa y nos dice, por ejemplo, la situación en el centro de Madrid. Los túneles de la M30 están cortados todavía. Raúl, muy buenas.
Hola, Edu, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Sí, hay que avisar a toda la gente que esté en la ciudad de Madrid y que se siga moviendo a esta hora, que por lo que he visto y sigo viendo, pues todavía son varias personas, que los túneles de la M30 continúan cerrados. Hay coches de policía que lo están indicando de esta manera, justo en las entradas a los túneles, y que por tanto tienen que buscar vías.
Uy.
Sí. Ahora recuperamos a Raúl.
Bueno, la verdad que este corte de comunicación yo creo que representa bien que la normalidad, a pesar de que ha vuelto la luz, incluso aquí a 3:30, a las 11:10, pues no es total, ¿verdad?
Recordaba la normalidad y decíamos que durante toda la noche los servicios informativos de Onda Cero están trabajando para actualizar el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en España con el gran apagón. Rubén Bartolomé, compañero de los servicios informativos de Onda Cero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, bueno, ese es un ejemplo, el del corte de las llamadas que estamos sufriendo todos cuando hemos intentado a lo largo del día hablar con algún familiar, que sabíamos que estaba bien o sospechábamos que estaba bien, porque al final nadie estaba desaparecido, todos estábamos incomunicados, y eso es lo que ha generado cierto nerviosismo. Pero es que esos cortes continúan ahora, pasado en la conexión.
Sí, lo acabamos de vivir en directo.
Pero sigue pasando, pero también hay muchas personas que les ha pillado el apagón yendo de una ciudad a otra, en tren, por ejemplo, y que se han quedado tirados a mitad de recorrido. Se han habilitado,
Matías Prats, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente, se han habilitado muchas estaciones, las principales estaciones del país, para que pueda dormir durante esta noche la gente que se ha dejado tirada. En algunas de estas estaciones, los efectivos de la UME han repartido mantas, alimentos, para que puedan pasar la noche convenientemente, porque estamos hablando de 30.000 personas que han quedado afectadas, muchos de ellos tirados en estaciones, otros más. Los pasajeros de 11 trenes siguen a esta hora todavía tirados en mitad de recorrido. A ellos también se está intentando llegar para que puedan pasar la noche en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues hay una mujer de Onda Cero, María Gómez Prieto, que está en la estación de Atocha, que es una de las estaciones que han abierto sus puertas esta noche y donde se ha dejado pasar a estas personas, porque en un principio algunas de ellas nos decían, es que estamos en la puerta, no podemos pasar. Gracias a la solidaridad de las personas, de ciudadanos anónimos, estamos pudiendo comer, alimentarnos, tener algo de abrigo, porque claro, cuando cae la noche sí que empieza a refrescar, y finalmente han podido pasar a la estación de Atocha y ¿Cómo es el ambiente hasta ahora en esta estación madrileña, María? Buenas noches.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Justo en este momento estamos viendo un camión de la Cruz Roja que acaba de llegar con un palé lleno de botellas de agua para toda la gente aquí en el interior, porque claro, no tiene suministros para alimentarse, han tenido que depender un poco de la caridad de las personas que han pasado por aquí, les han dado algo de comer. Ahora de momento vemos 5 efectivos de Cruz Roja que han bajado de un camión, ya te digo, con un palé enorme de agua y que están entrando en la estación a repartir a todas estas personas que están aquí tiradas, porque cuando hemos llegado la situación en los exteriores era de bastante caos, la policía estaba cortando parte de los accesos a la estación de Atocha, hay que quedarse un poco en los alrededores. Había bastante gente con las maletas en mitad de la calle tirada. En este momento la policía ha venido, yo estaba hablando con una de esas pasajeras que se ha quedado aquí en Madrid varada, cuando la policía se ha acercado para avisar que podían entrar en el interior, que podían entrar dentro de la estación a resguardarse. Una de ellas es Ana María, que venía desde Badajoz, iba hasta Barcelona, hacía escala aquí en Madrid, y estábamos hablando con ella precisamente cuando la policía le ha avisado de que podía entrar en el interior a resguardarse. La escuchamos.
Llegar aquí a Madrid y pues encontrar todo cerrado. Las 2 estaciones de autobuses cerradas y la gente por fuera durmiendo. Y la policía pues igual no nos da ningún tipo de información, no hay nada. O sea, todo el mundo está igual que nosotros. Ah, mira.
Sí, pueden entrar a la estación.
¿Sí? Ah, qué bueno. Y pasaron unos chicos y nos dieron comida. Nos dieron sándwich, nos dieron papitas y refrescos.
¿Quién se lo ha dado?
Ay, una parejita que estaba pasando dándole a las personas.
No eran trabajadores.
No. Particulares que estaban ayudando, tratando de ayudar a todas las personas que estamos aquí, literalmente en la calle.
Luego ya una vez dentro hemos entrado en el interior de la estación de Atocha con Ana María y hemos visto aquí en la entrada de cercanías pues una imagen que es impactante. La verdad que es decenas de personas tiradas en el suelo de la estación, familias cabreadas por la situación de llevar aquí esperando más de 10 horas, otras rendidas a conformarse con lo que hay. Es el caso, por ejemplo, de Tere, que vino desde Girona con su familia a pasar unos días en Madrid a ver musicales, lo que hace mucha gente cuando viene aquí a la capital, ya se volvían para Girona y no ha podido coger el tren. Estaba con sus niños pequeños aquí tirada en el suelo en la estación.
Venimos ayer a Madrid, a musicales, y nos bajábamos hoy para Girona.
Y os habéis quedado aquí con los niños pequeños y todo.
Ahora está emocionada porque la gente de la calle pues nos han traído cosas.
De comida y demás. ¿Os han informado si va a venir Raúl
a traer mantas? Y nos tienen como nos tienen en Girona, al menos han habilitado para con camas, mantas, comida para la gente. A nosotros nos tienen aquí tirados como perros.
Sí. ¿O la niña pequeña, de qué edad tiene tu hija?
8 años.
¿Estáis solas las dos? ¿O?
No, estoy con mi marido y mi hijo y ellos 4 también.
Hay gente, compañeros, que sí que se lo intenta tomar con un poquito más de filosofía. Es el caso, por ejemplo, de un grupo de trabajadores, de obreros, que hemos conocido que han venido a Madrid a echar el día de trabajo. Se tenían que volver a sus ciudades y que no han podido hacerlo, se han quedado aquí, pero se han hecho amigos. En la cola para entrar aquí en Atocha estaban ahí tumbados tocando la guitarra, animando la fiesta un poco. Se ha puesto incluso la gente a cantar las canciones con ellos e incluso aplaudirles.
Yo a Palencia y veo que hay un caos por toda la ciudad y resulta que, bueno, caminé con esta maleta que pesa como 10 kilos por toda Madrid. Y no encontré manera de irme a Palencia y bueno, mira, aquí conocí a los
José.
A José, al guitarrero.
Al
guitarrista. Y nada, estamos aquí, viene otro, por cierto.
Y al final se iban sumando ahí más amigos, porque al final cuando uno está en una situación así de nerviosismo, de tensión, de no saber qué es lo que cómo va a pasar la noche, pues se hacen amigos y sobre todo
la música,
aparecen las ayudas, como esas personas anónimas que nos decía uno de las personas que con las que hablaba nuestra compañera María Gómez Prieto, y les van ayudando personas anónimas, aunque también, mira, hemos podido contar en directo que los efectivos de Cruz Roja llegaban justo en este momento para llevarles alimento, agua. Llevarles agua. llevarles mantas y que puedan pasar la noche. Hablábamos antes de los trenes que estaban pendientes todavía de ser evacuados. Informa el ministro Óscar Puente que ahora mismo son tres: el Albia, Barcelona, Sants, que va hasta La Coruña, que está detenido en Tafalla, Valaume en camino, hay 204 pasajeros que van a ser evacuados a la estación. También otro tren de Valencia a Sevilla, detenido en Villanueva de Córdoba, con 277 pasajeros. Y un último tren de Sevilla que va hasta Madrid, Atocha, con cerca de 500 pasajeros, 489, que está detenido en el cambiador de Alcolea. También la UME está ayudando a estas personas, van en camino si no han llegado ya a esta hora.
Claro, pues la unidad. Tantas horas metido en un tren, sin agua, sin comida, porque bueno, hay comida para todos. Yo volví de Sevilla en un tren que no tenía cafetería, solo tenía una máquina y hubo un parón también. Y claro, el agua se acabó en nada. O sea que imagínate, claro, en una situación como la de hoy, con tantas horas en un tren.
Pues como dice el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, la unidad militar de emergencias está pendiente de los pasajeros de esos tres trenes de los que informa María Gómez Prieto, Rubén Bartolomé, compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, gracias.
A vosotros.
Estamos en vuestras manos esta noche. Son las 12:53, una hora menos en Canarias. Estamos informando de todo lo que está sucediendo en España y esto es Radio Estadio Noche.
Hola, familia de Radio Estadio, soy Ángel de Getafe. A mí me ha pillado el apagón pues en la calle, yendo con mi mujer a hacer la compra. Hemos llegado a la frutería y había una cola impresionante y creíamos que era un problema puntual de ellos, pero ya al rato empezó a venir las tiendas de al lado y ya que no, que ha sido ya a nivel general, que ha llegado hasta la calle Madrid de Getafe. Y bueno, y lo hemos vivido con mucha incertidumbre, porque como nadie decía nada, no sabíamos lo que había pasado. Nos ha tocado hacer de taxista repartidor, hemos tenido que ir a recoger a mi hija al hospital, que está trabajando allí, nos hemos tenido que traer también a su compañera porque no podía venir a Getafe, en fin. Y bueno, y pues cogiendo comida para poder cenar, buscando velas, y bueno, y así lo hemos pasado. Hemos cenado muy románticamente, a la luz de las velas, todo hay que decirlo. Y bueno, y ya como habéis visto, a las 10 en Getafe Norte, la zona del estadio, pues ha llegado la luz, ¿vale? Pues nada, aquí estamos a la escucha, a oír el Radio Estadio como todas las noches. Un abrazo, amigos.
Oye, pues muchas gracias y por esta crónica de un día que ha sido muy difícil para todos. En esto de los supermercados, esta vez no ha sido el papel higiénico, el producto estrella. Son las conservas de atún y las legumbres, bueno, y, por lo que ha ido todo.
Y el agua. Había grandes colas. Yo cuando venía para la radio, que he esperado para venir, porque estaba el centro de Madrid colapsado absolutamente sin semáforos para poder acceder a las vías de acceso, a la M30, a la M40 o a las distintas nacionales, la gente se suministraba de agua, porque decíamos que al no funcionar las bombas que llevan el agua, sobre todo a las partes altas de los edificios, las partes altas de los edificios o los de pisos más altos se habían quedado ya sin agua. Entonces la gente se suministraba de agua potable, de agua mineral, porque no sabía cuántas horas podía durar esto.
En algunas heladerías, aquí nos están llegando, en una heladería en Santa Engracia, con el apagón se han regalado los helados para que no se perdieran. Había una cola que era para verla.
Bueno, os cuento una anécdota. Se han cortado las comunicaciones. Yo en la zona de Madrid donde vivo, en el centro de Madrid, no hemos recuperado los datos móviles, la cobertura de teléfono móvil, hasta las 11 de la noche, un poco antes de comenzar Radio Estadio Noche, que me he podido comunicar con mi casa. Bustillo no vive muy lejos, entonces lo hemos hecho a la antigua usanza. Hemos ido a buscarnos casi al timbre, pero al timbre de casa, que no funciona tampoco, y nos hemos encontrado por la calle. Y he visto a Bustillo con el viejo transistor y los auriculares en el oído, siguiendo el minuto a minuto de Alsina. Hemos ido a varias tiendas de electrónica del barrio, que vivimos en el mismo barrio, y se habían agotado los pequeños transistores, estos pequeños transistores de dos pilas, que existen y que existían todavía, que llevábamos no hace tantos años a los campos de fútbol para seguir la radio, sin mucho retardo, pues se habían agotado los transistores, las radios y las pilas de todos esos tiendas de comercios electrónicos.
¿Tú no te acuerdas que Julián Calero, cuando estuvimos en Valencia, después de todas las inundaciones, él nos contó que se había pedido de regalo de Navidad una radio, un transistor, porque cuando sucedió todo, lo de la Dana, él estaba incomunicado en su casa y no tenía radio, estaba sin luz. Y yo aquel momento pensé, pues es verdad, yo también necesito uno como los que tenía antes. Pero mira, me ha pillado todo.
La radio también tiene su
radio no digital,
su dificultad para seguir emitiendo. Lo hemos podido hacer durante todo el día, no ha habido un corte informativo en toda la jornada. Onda Cero ha estado primero con Carlos Arsina, después con Rafa Latorre. Y ahora estamos nosotros aquí a la 1:02, una hora menos en Canarias, contando que la normalidad vuelve poco a poco al país. No se han visto afectadas las zonas insulares, ni Baleares ni Canarias, pero sí el resto de la península.
Sí, no, y bueno, por actualizar información de servicio, al menos, porque hay mucha gente que estará pendiente mañana de cómo ir a trabajar. Aquí en Madrid el metro todavía no está abierto y se está trabajando para intentar que abra a las 6, pero no está garantizado, o sea, que eso la gente lo tenga en cuenta. Y los autobuses interurbanos informan desde la Comunidad de Madrid que van a ser gratuitos, los autobuses verdes.
Gracias, Esteban.
A mí aquí en Asturias, ahora mismo, mientras estaba con vosotros, mientras hablaba Alfredo, se me cayó internet de una compañía importante, ni datos ni wifi. Voy corriendo, cojo el coche, voy hacia Avilés y me dijo, no vengas porque aquí tampoco hay wifi. Y resulta que con un teléfono que tengo para el estanco y para los alumnos de curso de entrenadores, resulta que con datos de una compañía súper pequeña, aquí se me va, para que veas. Y lo que he visto mucha gente hoy ha sido con los cartuchos típicos de gas, de hornillo, para poder hacer, sobre todo los que tienen bebés, la comida y calentarles el biberón y la comida a los bebés. Y increíble la cantidad de cartuchos de gas que vi en bolsas de la gente que compraba.
¿El qué, Esteban?
No, un montón de cartuchos de gas para los hornillos de camping.
Uh-huh. De hecho, es que solo en las islas y en Ceuta y Melilla se han librado y hemos visto una imagen de Murici dando la luz, ¿no? Ese gesto que todos deseábamos que funcionara también en cada una de nuestras casas. Pues mira, en las islas no han tenido problemas. ¿Y qué contarán en Francia? También abrirá todas las portadas de los periódicos este apagón en España, o bueno, estamos en
el sur de Francia. Se ha visto afectado también las zonas más cercanas a la península.
Pues nos lo cuenta Manu Terradillos desde Francia. Estamos en vísperas de un partido importante del PSG, pero ya sabes, estamos en esta mezcla hoy. ¿Cómo habéis visto, cómo se cuenta el apagón aquí, fundamentalmente en España y Portugal, en Francia? ¿Qué tal,
Manu? Hola, Terradillos, bonsoir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, es la noticia del día, lógicamente, más allá del fútbol, más allá del cónclave. Sí es verdad que hay unas declaraciones por ahí sobre la guerra de Macron que han hecho un poquito sombra, pero es la gran noticia del día. Sí se ha visto afectado, aunque muy brevemente, la zona del País Vasco francés. Pero vamos, fue una cuestión de un espacio de tiempo muy corto, sin grandes incidentes, pero sí que es curioso que, por ejemplo, la RTE, que es la gestora de la red eléctrica francesa, ha tenido que sacar un comunicado bastante directo para denunciar una noticia falsa sobre el hecho de que este corte se haya producido por un incendio que había afectado al tendido eléctrico entre Perpiñán y Narbona. Porque eso ya estaba dando pie a cualquier opción de que hubiese habido un sabotaje, etcétera, etcétera. Así que han tenido que salir al paso para decir que eso no ha tenido nada que ver.
Estaba viendo Le Monde, Terradios, y como decías, se mezcla aquí en portada, en su edición digital, la reunión o las declaraciones de Zelensky y de Macron, y si viene que la electricidad se restablece en un 61% en España. Como segunda noticia más importante del día. Decías que
En Le Monde sí, pero en el resto de medios la apertura es España, ¿eh?
Y mañana hay un partido de Champions al que no le afecta el apagón que ha habido en la península ibérica.
No, porque es bastante lejos. Es en Londres y es un partido que repite cartel, porque ya se jugó un 1 de octubre con un Arsenal 2 PSG 0. Y digo que se repite cartel, pero yo creo que no se va a repetir partido porque se enfrentan dos equipos que llegan a una situación muy muy diferente. En aquella ocasión el partido, bueno, el Arsenal pasó literalmente por encima del PSG, aunque sea solo 2-0. El equipo de Luis Enrique, yo recuerdo que no se le veía capacidad de reaccionar. Y ahora llegan de una manera diferente. Sí es verdad que este último fin de semana no ha sido agradable para ninguno, porque el Arsenal perdía la Liga con el Liverpool y el PSG, que caía ante el Niza, perdía su imbatibilidad en la Liga. Pero toca cambiar el chip, toca la Liga de Campeones y Luis Enrique ha hablado precisamente de ese duelo, ese 1 de octubre, hay que hacer un poco de memoria, y de cómo su equipo ha cambiado ahora que va a volver a enfrentarse al Arsenal.
Enrique.
Creo que jugamos el 1 de octubre, o sea, hace ya 7 meses o 8, no sé cuántos son. Bueno, creo que hay diferencias grandes. Si uno ve el partido, yo he visto el partido del 1 de octubre y veo la evolución, nuestra evolución, creo que somos mejores. Nosotros hemos jugado muchos partidos en esa fase de grupos que podría ser una final de Champions. Creo que somos mejor equipo, más completo, estamos de nuevo en las semifinales con muchas ganas de hacer historia y para hacer historia solo hay un camino.
Mañana Arsenal-PSG en Londres. Después será la vuelta en el Parque de los Príncipes. Gracias, Terradillos.
Un abrazo
a todos. Vamos a conectar con Fernando Burgos, que ha sido noticia junto con el apagón, el Real Madrid y el futuro de Carlo Ancelotti. Fernando Burgos, muy buenas. Hola, Burgos. Se ha caído Fernando Burgos. Bueno, lo recuperamos ahora. Contábamos la situación en toda España hasta ahora y nos contaba nuestra compañera María Gómez Prieto la situación en la estación de Atocha. Ha habido una reunión entre la delegación del Gobierno y la delegada de Seguridad y Emergencias, que es Inmaculada Sanz. Vicealcaldesa de Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha salido ya de la reunión con la delegación del Gobierno. ¿Qué nos puede contar hasta ahora en Onda Cero?
Sí, efectivamente acabamos de terminar esa reunión en la que hemos estado presente tanto delegación de gobierno, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la Comunidad de Madrid y nosotros por parte del Ayuntamiento con nuestra Policía Municipal. Bueno, pues fue fundamentalmente la situación poco a poco se va normalizando en lo que tiene que ver con la recuperación del suministro eléctrico en los barrios de Madrid. Todavía no es al del 100%, pero sí se va recuperando a un buen ritmo ya en estos momentos. Y fundamentalmente de lo que hemos estado hablando efectivamente es de esas situaciones que tenemos en las estaciones de Atocha, de Chamartín, también en menor medida en alguna otra como Príncipe Pío y también en el aeropuerto de Barajas, de cómo dar respuesta a todas esas personas que están ahí varadas y fundamentalmente en eso hemos estado enfocados, también de alguna situación que pueda ser más crítica respecto a Mercamadrid, a la situación de Mercamadrid, para que mañana pueda haber una vuelta a la normalidad que sea prácticamente completa y bueno, pues viendo cómo va a ser el día de mañana y tratando, ya digo, de paliar las situaciones que se puedan producir, ya no tanto de seguridad ni de riesgo para las personas, sino sobre todo en cuanto a la movilidad, que puede ser lo más complicado que tengamos en el día de mañana en principio.
¿Alguna recomendación para la gente mañana?
Bueno, la recomendación desde luego es que estén absolutamente informados por cauces oficiales a través de los medios de comunicación para que les podamos ir trasladando la situación en cada minuto, en cada momento. Ya digo, en principio, salvo que la situación cambie a lo largo de la noche, se va a ir restableciendo poco a poco ese suministro ya completamente y nosotros por nuestra parte vamos a tener al 100% MT, nuestros servicios de MT. Ha habido algún momento en que no teníamos la seguridad de que eso pudiera ser así porque algunos autobuses de nuestra flota son precisamente eléctricos y por lo tanto no teníamos la garantía de que pudieran salir todos, pero hemos conseguido que vayan a salir todos y además que sean gratuitos. La Comunidad de Madrid también ha hecho ese anuncio por parte de los autobuses interurbanos. No tenemos en estos momentos la completa garantía de que Metro vaya a abrir en su horario habitual. Intentarán desde luego en la medida de lo posible que así sea y si no puede ser exactamente a la hora de inicio habitual, pues que pueda ser algún tiempo después para ir restableciendo la situación de la ciudad. Hemos ido pasando por distintas fases a lo largo del día, evidentemente en un primer momento, fundamentalmente de lo que hemos tratado es de paliar las situaciones de riesgo para las personas, para su seguridad, pues todas esas personas atrapadas en ascensores, que han sido decenas y decenas, y los bomberos han tenido que acudir pues en más de 300 actuaciones. Bueno, pues día complejo, luego a lo largo de la tarde fundamentalmente también actuaciones de auxilio y de socorro a personas que también estaban en sus domicilios y que necesitaban oxígeno, por ejemplo, en esas máquinas. Ya digo, hemos tenido que ir realizando distintas actuaciones, por supuesto la movilidad, los cruces, no había semáforos en ningún punto de la ciudad de Madrid, con todo lo que eso conlleva en una ciudad de 3,5 millones de habitantes, y aún así la verdad es que no se ha producido ningún incidente reseñable y por lo tanto permítanme que una vez más le demos las gracias a los madrileños por un comportamiento nuevamente ejemplar, ¿no?, ante una situación completamente inédita a la que nos hemos tenido que enfrentar y que, ya digo, han tenido un comportamiento ejemplar.
Dice que va recuperándose el suministro de red eléctrica en la mayoría de la ciudad, de la capital de España. Hablábamos durante la tarde de los problemas de seguridad que podrían ocasionarse en el caso de que cuando cayese la noche no hubiese luz pública en las calles de Madrid. Al volver la luz, imagino que habrá desplegados más efectivos de la Policía Municipal de lo normal, pero hay normalidad, digamos, en el centro de la ciudad y en el resto de puntos de Madrid, ¿verdad?
Sí, sí lo hay, pero a pesar de que ha vuelto ya de una manera importante ese suministro eléctrico. Nosotros vamos a mantener todo el refuerzo que teníamos establecido, que teníamos previsto. Están doblando turnos los agentes que estaban en la tarde, se van a quedar durante la noche, igual que los de la mañana han estado también durante la tarde. Han venido además muchos agentes voluntarios a reforzar el servicio y teníamos establecido un plan de contingencia junto con Policía Nacional y también con Guardia Civil para que nuestros efectivos de orden público, sobre todo nuestras unidades centrales de seguridad, junto con UIP, UPR, en fin, hubiera un despliegue importante y ese despliegue va a estar en la ciudad durante toda la noche. Aún así, durante la tarde hemos sido muy insistentes en pedir al Gobierno de España la presencia del Ejército si no se recuperaba el alumbrado en la ciudad de Madrid, porque una ciudad completamente a oscuras podía haber situaciones complejas y bueno, pues que es, aparte de los efectivos de Policía Nacional y Policía Municipal, hubiera sido importante esa presencia, pero ya digo, poco a poco se va recuperando esa normalidad, pero el refuerzo policial se va a mantener para dar total garantía a las personas de que la seguridad pues va a estar garantizada.
Pues Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias. Gracias por estar esta noche en Onda Cero.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y desde luego dar las gracias por el servicio público extraordinario que están haciendo en un día tan complicado como el de hoy.
Muchas gracias. E iremos informando a lo largo de la noche, de la madrugada, aquí en Onda Cero, de todo lo que vaya ocurriendo. 1:17, hora menos en Canarias. Estamos pendientes de lo que ocurre en Madrid y en toda España respecto a la recuperación de la red eléctrica por encima del 63% ya en distintos puntos de nuestro país. Hablábamos antes de esta conexión con la vicealcaldesa de Madrid de la actualidad del Real Madrid, sobre todo relacionada con Ancelotti, y su futuro. Después de la final de la Copa del Rey, Jaime, la derrota del Real Madrid y la más que posible salida de Ancelotti a la selección brasileña.
Sí, bueno, esa opción que el año pasado pues también estuvo cerca y luego el devenir de la temporada con ese doblete en la Liga y en la Champions pues lo paró. Y que ahora, pues yo creo que se va a confirmar. Él tiene muchas ganas de ir a ese desafío, que a mí me parece un desafío. Yo, desde luego, que hay que valorar las ganas que tiene este hombre de seguir entrenando, porque con lo que ha ganado, la edad que tiene, el dinero que ha ganado y los viajes que se ha pegado, pues ir a semejante, aunque sea un desafío bonito, pero es una misión compleja, ¿eh? Ir a Brasil e intentar ser campeón del mundo con la selección que está como está ahora mismo. Bueno, pues él parece que sería una buena salida para él y yo creo que facilita. Haría mucho, bueno, pues ese trance o ese trauma que es que el Madrid tenga que despedir a una leyenda como Ancelotti. Yo creo que va a ser bueno para las dos partes si él tiene esa salida tan bueno, de tantos quilates como es la selección brasileña, y al Madrid le va a ser más sencillo pues indicarle el camino de salida una vez que bueno, que yo creo que la temporada pues ha salido muy mal, más allá de lo que pueda suceder en la Liga, que hay que ser muy muy optimista desde la visión del equipo blanco para pensar que la Liga se va a poder remontar, porque cuando el año está de malas, pues está de malas. Cuando está de buenas, José Lu te mete la final de la Champions. Cuando está de malas, el mejor portero del mundo pues hace una salida de tercera división, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que el Madrid sale concienciado de eso de Sevilla, y por eso pues el futuro de Ancelotti está muy muy negro. Yo creo que todas las partes tienen asumidas de que ha llegado a su fin.
Susana.
Bueno, creo que estamos en una fase de absoluta especulación, ¿no? Porque tú lees y son cientos de teorías diferentes unas de otras. Dominas, ¿verdad?, la sensación de que este ciclo se acaba, que Brasil está loco por Ancelotti y que está muy bien posicionado Xavi Alonso, pero bueno, este señor tiene un año más de contrato. El Madrid está muy saneado, pero también ha gastado mucho dinero en el nuevo Bernabéu.
Y Xavi Alonso también tiene un año más.
También, claro. Y digo que el Bernabéu está en fase de insonorización, no hay conciertos, mucho dinero que iba a entrar no lo hace, así que veremos hasta qué punto se puede hacer una revolución en la plantilla también. Dinero que tenía en mente y luego no, palancas no habrá porque no sabe utilizarlas, así que ya veremos. Podría haber una gran venta, también la oferta de Arabia con Vinicius, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuánto dinero dan? Puede ser una morterada para el jugador.
Estás describiendo casi lo que contamos ayer, una mini revolución con el fin del proyecto en el Real Madrid.
Es que son muchas cosas abiertas. Lo que sabemos seguro es que necesita defensas y centrocampistas, eso es evidente, entre lesiones y cosas raras. Pero claro, a ver cómo empieza, Edu, esa renovación. De momento claro, son rumores y especulaciones.
Susana, porque además para hacer esa pequeña revolución, más allá de los jugadores que puedan venir libres, quiero decir, que terminen contrato y al final no tengan que hacer un desembolso importante por ellos, aunque tengan que pagar una prima de fichajes, quiero decir, tienes que hacer unas ventas importantes si tú quieres reformar y reforzar el equipo. Y hay jugadores por los que esa venta importante no se puede hacer, es decir, por Mendy, por Luka Modric, por jugadores que están en su recta final, por Lucas Vázquez, que no digo que vayan a seguir o que no vayan a seguir, o jugadores que puedes poner en venta. Es decir, tienes que hacer una buena venta, no sé si Vinicius o Rodrigo, algunas ventas importantes. Y lo que decía Jaime, simplemente, que es verdad que puede ser un reto apasionante para Ancelotti, pero simplemente decir, el reto apasionante para Ancelotti es seguir en el Madrid. O sea, esa es su primera opción. Y eso me consta. Evidentemente, si él cree que el Real Madrid no va a contar con él o llegan a un acuerdo, pues se le abre esa puerta, que no deja de ser un reto bonito y chulo. Pero el primer reto que tiene él es seguir en el Madrid y cumplir su año de contrato.
Para mí, últimamente, Ancelotti está bastante, digamos, resignado a irse, ¿no? Porque sí que en otras ruedas de prensa lo escuché, a mí me queda un año de contrato, pero ahora le escucho decir, hablaremos las próximas fechas. Dicho lo cual, creo que Ancelotti se ha responsabilizado demasiado de los malos resultados, ¿no? Sin entrar en un análisis profundo de la plantilla, sin entrar en un análisis profundo de todas las bajas que ha tenido y que no se han repuesto, y que, como yo siempre digo, ¿no?, creo que tiene más títulos que cariño. Ahora, el nuevo entrenador que venga, pues habría que juzgarle comparándolo con la plantilla de este año. Tengo claro que el asesor deportivo de José Ángel y de Florentino les haga ver que tienen que reestructurar la plantilla, reconstruirse, principalmente de atrás hacia adelante, ¿no? Porque adelante tiene muchísimo, que en muchos clubes es lo que necesitas, comprar gol, pero atrás tiene mucho déficit. Entonces, bueno, seguramente Ancelotti deja un recuerdo negativo en cuanto a sus últimas actuaciones deportivas, su último año, pero para mí es un señor y ha conseguido unos resultados que veremos a ver el que venga, si los iguala, no te digo que los mejores, iguáselos.
No te digo que me iguale, superado, eso es. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. Cuéntanos.
Asunto Ancelotti.
¿Por dónde empezamos?
¿Se apaga o no se apaga su historia en Madrid?
Sí, está apagada. Está viviendo sus últimas semanas, sus últimos partidos. Vamos a ver cuántos son. Y esto toca su fin. Era un secreto a voces que algunos, no todos, contamos, que algunos desmintieron, no todos, evidentemente, pero esto era el cuento que se acababa, pero desde hace bastante tiempo, no es desde ahora, eso es indudable. Ancelotti podía tener una ilusión, que era cumplir su último año de contrato, su séptima temporada, no iba a ser posible desde hace tiempo, e incluso, yo vuelvo a repetir, si hubiera ganado Copa y Liga, tampoco hubiera seguido. No sé si en el club confiaba mucho en los títulos, en Champions, en Copas del Rey y en Ligas, pero esto no es de ahora. El Madrid no decide que Ancelotti deje de entrenar en el mes de mayo, ni siquiera en el mes de abril. Pero, bueno, es una decisión que seguramente llega un momento que se haga consensuada, que nadie pueda decir el Madrid ha echado a Ancelotti o Ancelotti se marcha del Real Madrid con un año más de contrato. Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y más en estas grandes decisiones, pero se ha demostrado que esta plantilla no era la plantilla que requería el Real Madrid después de un doblete, y también Ancelotti lo ha dicho, no hace falta que lo digamos ninguno de nosotros, él ha tenido errores, pero condicionados a una planificación que no es la más idónea, la que tuvo el Real Madrid, y a lesiones que han convertido el equipo en un puzzle, en un crucigrama en casi todos los partidos. Y no sé quién lo ha dicho, creo que es Esteban, José Ángel Sánchez y Florentino no tienen asesores.
Bueno. Yo os dije hace tiempo, al margen de lo que pudiera decir Ancelotti en sala de prensa, que el futuro de Ancelotti él también lo tenía en su cabeza, seguramente muy consciente de lo que podría pasar a final de temporada. E incluso acabando con títulos el Real Madrid, su futuro estaba más o menos claro desde hace tiempo, para él y para los suyos. La prueba es que todos informan ya, también desde Brasil, del acuerdo del entrenador italiano con la selección brasileña. Y no se ha producido todavía una reunión entre el presidente del Real Madrid y Carlo Ancelotti. Se producirá después del clásico de la Liga, del 11 de mayo, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que puede decidir el resto de la temporada. Si gana el Madrid habrá opciones de Liga, y si pierde, la Liga puede ser incluso matemática para el FC Barcelona. Lo que se acordará después de esa reunión será anunciar la salida de Ancelotti de mutuo acuerdo entre las dos partes. Ni un despido, ni una salida.
Es verdad que hoy era mal día para comunicaciones también, ¿eh? O sea que
sí, poca cosa escuchábamos podía... con dificultad ya a Fernando Burgos.
No, y quiero decir, para las comunicaciones también, de Ancelotti, claro, sí, para sí. Las comunicaciones de Ancelotti con Brasil hoy habrá sido un poco difícil comunicarse hoy con Brasil y con el Real Madrid. Gracias, Fernando Burgos. Mañana nos amplías, porque en el Atleti hoy estaban de cumpleaños el Cholo, y entrenaban por la tarde. ¿Han entrenado, Hugo Condés? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Parte de la plantilla, porque, bueno, a eso de las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid, el Departamento de Comunicación nos enviaba un mensaje a los periodistas para decir que, debido a la situación generada y por las recomendaciones del Ayuntamiento de la Comunidad, que no iba a haber acceso a los medios para el entrenamiento del Atlético de Madrid. Os digo a nivel personal que el mensaje lo han mandado en torno a las 3 de la tarde y a mí me ha entrado a las 9 y media de la noche. Quiero decir, mensaje como si no lo hubieran mandado, porque con el tema estaba bastante complicado. Y no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a varios futbolistas de la primera plantilla. Ellos tenían el fin de semana libre, el entrenamiento se había retrasado a la tarde para que pudieran llegar y poder entrenar todos. Pero es que ha habido futbolistas como Julián Álvarez, como Rodrigo De Paul, como Molina, como Llorente, como Gallagher o como Riquelme, que no han llegado al entrenamiento directamente, bien porque estaban fuera de Madrid, bien por las cuestiones de tráfico, etcétera, etcétera. Miembros del staff del Atlético de Madrid tampoco han podido llegar al cerro, así que los que sí han estado, sí han hecho algo de trabajo, incluido Simeone, por ejemplo, el que vimos ayer en Nápoles, viendo a su hijo, que hoy sí estaba en el entrenamiento, y esperemos que mañana sí que haya con normalidad ese entrenamiento, porque el Atlético de Madrid juega el sábado.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Chao.
10 segundos, Bustillo.
Nada, para decir rápidamente que había test en el circuito de Jerez, test de motociclismo, y que se han realizado con total normalidad, porque con los generadores ha podido funcionar el circuito bien. Primero Mar Márquez y segundo Viñales en los test de hoy.
Actualizamos la información en el boletín informativo de las 2 de la madrugada, aquí en Onda Cero.
Hasta mañana.
Adiós.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.